Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 471 de Perdidos en Éter.
Wow. Wow.
Hola.
Solo se escuchó el wow de Ezequiel. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué?
No dije wow, pará.
Ah, no sí, se escuchó.
Yo escuché los otros wow. Sí.
Profesor Dinosaurio.
Tanto tiempo.
Perdidos en Éter son todos dibujitos.
Sí. Tanto tiempo. ¿Cómo están?
Bien, ¿Qué? Bien.
Carlitos, ¿qué dice ese invierno esloveno?
Este es un invierno mentiroso, la verdad, porque el otro día charlaba con un amigo chileno que vive acá, o que vivía acá, que decía que nosotros hicimos todo un terrible manejo, una terrible movida para instalar una salamandra a leña en nuestro living, y hace dos inviernos que no la prendemos.
¡Oh!
¡Wow!
Como que sí, el cambio climático, ¿viste? It's real, it's real.
Y es
el juego
al revés,
¿verdad? ¿Vos estás en Buenos Aires?
Yo estoy acá en Buenos Aires, sí, acá está, bueno, lloviendo medio fresquito, pero está yendo para estar un poco adentro.
Acá hubo una lluvia que fue un engaño, porque tipo cayeron tres gotas y después paró.
¿Lluvia de engaño? No, vos estás dormido, qué distinto.
Bueno, yo estaba durmiendo. Pero vos mismo dijiste que había sido un engaño esa lluvia.
No fue un engaño, cayó un aluvión, qué distinto. Pero fue
cortita, tipo, amagó que iba a llover todo el día y no.
Fue por 15 minutos, pero sí, cayó un aluvión que tipo... Mi medidor de la potencia de la lluvia es un caño que tienen los vecinos en la azotea, que es para drenar el agua, y por el caudal de agua que cae por ese caño yo noto lo fuerte que es la lluvia. Y está, por las gotas que me están cayendo en la cama, ¿no?
Bueno, hoy venimos a hablar acá, como habrán visto en la tapa, en la lata, como decimos siempre, de el cuadernillo de Boba Fett. El suplemento. Claro, la separata, el fanzine.
El panfleto de Boba Fett.
El panfleto, ahí está.
El
artículo de Boba Fett.
Claro, sí, la tira cómica de Boba Fett.
El paper de
Boba
Fett.
El póster, ni siquiera es un paper, es un póster.
El sandwich de Boba Fett.
La atalaya de Boba Fett.
El cómic de Gaturro de Boba Fett.
cada vez peor. Se está poniendo... Está poniendo oscuro muy rápido.
Violencia. Bueno, ya hablaremos de eso en la reseña. Pero bueno, y este va a ser un programa de una duración bastante distinta al anterior, ¿no?
Sí, eso va a ser programa de 5 horas. No se acostumbren, no va a pasar seguido.
Por cierto, hubo un pequeño problema técnico en Spotify y faltaba ese programa, pero ya está solucionado.
Bien.
No era porque duraba 5 horas, porque había otros programas españoles que duran 5 horas habitualmente, así que no era culpa nuestra. No había sido esta vez. Les recuerdo a todos que en bit.ly/perdidosether pueden escuchar todas las formas, pueden encontrar todas las formas de escucharnos, y también en el canal de YouTube donde ven, por ejemplo, los videos de unboxing de juegos y demás. Y nos han dejado algunos mensajes. En YouTube, por ejemplo, Arieluz desde La Plata nos dice: ¡Wow, récord! Me acompañaron durante una sesión entera de fotografía. Quiero más podcast de 5 horas. Bueno, bueno, te aconsejo que apuntes para España.
Sí, claro. Sí.
O sea, no te decimos que no va a pasar, pero no es la norma, digamos.
Y nos deja unos saludos platenses.
Yo te digo, Magnus, que sí, cuando vos decías me acompañó en una sesión, yo casi que me esperaba, me acompañó en una sesión de terapia.
La sesión de terapia fue lo que pasó después. La sesión de terapia fue la que precisó después el muchacho.
Me parece que sí.
Y después Pablo, de Buenos Días Andrómeda, nos dice: muy bueno. Si les gustó el episodio de zombies, yo hice uno que le gana al de What If. No, mentira, dice. No, que no fue el episodio mejor recibido de la reseña ese.
Claro.
Definitivamente. Y bueno, les recordamos que en Spotify pueden puntuar el programa con estrellitas. Y también encuentran ahora en Spotify todo un tema. El podcast de ciencia que hago con Sole Machado. Se avecina el final de temporada.
Más esperado que Book of Boba Fett.
Así que bueno.
Cliffhanger. Se viene el cliffhanger de todo un tema.
Vamos directamente entonces a esa reseña de The Book of Boba Fett, escuchando el tema musical que fue compuesto por Ludwig Göransson, nuestro querido amigo, el hombre más blanco del mundo.
Exacto.
Que con profesores nacionales estamos mirando Galáctica, escuchando la música del anterior hombre más blanco del mundo, Bert McCreary.
Sí.
Pero Bert McCreary usa sandalias con medias, porque lo
probablemente digo, sí. Pero Bert McCreary no se decide si su si la música en colonial de Galáctica es japonesa, irlandesa o qué.
No, es japonesa, es china, es griega, es lo que le sirve en el momento los historiadores de Galáctica.
Totalmente.
Coincido con el profesor. Sí.
Pero gran compositor, Bert McCreary.
No, totalmente.
No, seguro. Igual, y te digo, no olvidemos que del amigo Ludovico hemos visto muy y escuchado muy poco. Está prácticamente al comienzo de su carrera.
Sí, Juancito.
Que vienen buenas cosas.
Totalmente. ¿Y si así arrancamos?
¿Ja?
Si así arrancamos, bueno, vamos entonces con el pom.
No, ese es el de Mandalorian.
Ese es el Mandalorian.
Este es pom.
Esto. Pa. Porque está en 11x4. Después es hablaremos de eso.
Perfecto. Perdidos en el Eterno.
Hum, da-dum, hum, da-dum, hum, dum, dum, hum. resistencia. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, yo estoy tomando una cervecita que me regalaron para mi cumpleaños mi cuñado y su esposa, que es una Druidas APA American Pale Ale, que está rica, bien. Y Carlitos están con tecitos, ¿no?
Exactamente.
Por supuesto, porque nosotros tenemos que mantener nuestra branding, ¿viste? Es así.
El brand de Ezequiel también es birra, así que...
Sí, pero para mí es hoy es un poco temprano, además ayer estuve de birra, así que dije, bueno, vamos con té ahora. Además no tengo nada en el aire, así que después capaz a comprar.
Bueno, el otro Mandalorian, o The Book of Boba Fett, el spin-off del spin-off, productores ejecutivos y creadores, Favreau, Filoni y Rodríguez, el dúo dinámico y Rodríguez. Su amiguito
Roberto Rodríguez.
El Roberto, con la jefa Kathleen Kennedy y otro que fue productor de Mandalorian y un montón de cosas más, que es Colin Wilson. Interesante señalar que la fotografía es de tres personas, que son Dean Cundy, que trabajó en la saga Volver al Futuro, en la saga Halloween, en Roger Rabbit, fue nominado al Oscar o ganó el Oscar, creo, y en Big Trouble en Little China. David Klein, que es como un ladero de Kevin Smith, Clerks, Mallrats, Chasing Amy y Clerks 2, pero también estuvo en Mandalorian. En particular estuvo en el episodio de Mandalorian dirigido por Robert Rodríguez, donde vuelve Boba. Después Paul Hugen, que no tiene créditos muy importantes como cinematógrafo principal, pero sí como cinematógrafo de la Second Unit en Boba Fett, en la que se viene Kenobi, en WandaVision, en Endgame y montones de pelis más. O sea, es un tipo que tiene un montón de experiencia también.
Mucho laburo.
Gente que evidentemente ha demostrado que tienen pericia en lo que hacen. Quizás no, con la excepción del primero, Wilson, dijiste que se llamaba, ¿no?
Cundy. Dean Cundy.
Cundy, sí. Con la excepción de este primero, que pues veremos, como que puede ser gente empleada por el estudio, claro, sí, que saben hacer lo que hacen y punto, ¿no?
Los guionistas son, de los capítulos, un par Robert Rodríguez, un par Filoni, todos sabemos cuáles.
Sí. me pregunto.
Después está también Steph Green. No, acá me mezclé con los directores. Deme un segundito. Que los directores son Robert Rodríguez, Filoni, Bryce Dallas Howard, claro, que ya había hecho maravillas en Mando. También Steph Green, que ha dirigido episodios de Preacher, Man in the High Castle y Luke Cage. Y Kevin Tancaroen, el hermano de la cuñada de Joe Whedon.
Sí, exactamente.
Que ha dirigido Agents of S.H.I.E.L.D., Supergirl, Flash, Iron Fist, mil cosas más. El guión es todo de Favreau, lo menos en los papeles, ¿no?
Sí, en los papeles sí, todo el tiempo está Favreau, además que sabemos que Favreau es un ejecutivo de los más importantes en todo Disney, ¿no?
Bueno, en este momento, este rincón de Star Wars es de él.
Es de él, sí.
Claro, pero por eso es que decir que... ya lo vamos a hablar cuando lleguemos a casos puntuales, pero se nota que hay... Yo tengo una teoría que, ya que estamos... Por ahí te la puedo decir ahora. Sí. Que ya que estamos hablando de los escritores, ¿no? Que creo que estamos todos de acuerdo en que la serie The Book of Boba Fett tiene grandes problemas de guión.
Sí.
Y por lo que yo estaba pensando, ¿qué puede haber pasado? Y esto, por supuesto, que nunca lo sabremos, porque nunca habrá un behind the scenes de esto. Pero parece como que se juntaron en una habitación Filoni, Favreau, Rodríguez y un par más por ahí lo llamaron a Pablito Hidalgo, no sé. Y como que cada uno, super fans todos ellos, cada uno vinieron con una idea diferente sobre qué vamos a hacer con el personaje de Boba.
Esto es el trabajo que hacías en la escuela, que en vez de hacerlo en grupo de verdad, cada uno hacía su parte.
Sí. Y no terminaba pegando nada.
¿Y nada pegaba?
La cosa, claro, que me tengo que la diferencia. Hasta la 1 de la mañana pegando, sí.
Claro, me parece una gran analogía. Pero con la diferencia que acá no ganó nadie y filmaron todos. Todas estas opciones.
Porque
filmaron
al... no gana nadie con esas mierdas.
Y claro, primeramente no gana nosotros, la audiencia. Porque alguien vino con la idea de hagamos que Boba sea el capo mafia, otro que sea, no, Tribus, los Tusken Raiders, otro que sea, no, que sea un sheriff. Y tuvimos un poco de todas estas cosas, ¿no?
Pero ninguna
de principio a fin.
Si le hubiesen puesto orden, todo podría haber funcionado.
Sí, sí.
Si le hubieran puesto orden, si le hubieran puesto orden. Bueno, obviamente repasemos un poco el cast. Don Temuera Morrison con Boba Fett. Uh-huh. Ming-Na, MVP Wen como Fennec Shand.
Sí. Sí.
Pedro Pascal como Din Djarin, por lo menos su voz y una vez la cara.
Por lo menos la voz y la cara, sí.
El gran Matt Berry como la voz de 88, el droid mayordomo. David Paschesi como el resbaloso mayordomo Twi'lek del alcalde de Mos Espa.
Jennifer, resbaloso no es porque es un Twi'lek, sí, sino no. Porque es resbaloso.
Jennifer Flashdance Bills,
sí.
Como Garza Twip, la madama Twi'lek.
Sí.
Carrie Jones como Black Krasantan, un personaje que salta del cómic a la televisión, de los cómics de Doctor Aphra, están muy buenos. Sophie Thatcher como Drash, una de las mods, de las cyborgs, la del bracito rojo.
Y la que la tiene el protector solar, el mod.
El mejor protector solar.
Ese sí. Es el mod que tiene, claro, es el protector solar. 50.
Jordan Bolger como Scad, el del saco largo que va con ella siempre, el que tiene el monóculo. Y después tenemos a Steven Root como el vendedor de agua, Danny Trejo como el entrenador de Rancor.
Machete.
Un músico llamado Steven Brunner o Thundercat es el que hace Cyborgs.
Discúlpame, un músico. Estás hablando del bajista de Suicidal Tendencies.
Perdón.
Disculpame un poquito.
Perdón.
Un músico mandó. O sea,
vuelven Emily Swallow como la Armorer, la papisa del clan Mandalorian, de como se llama, de la secta Mandalorian de Sharing. Amy Sedaris como la maravillosa Pelimoto, la quiero, la amo.
La queremos.
Hashtag que hombre, Timothy Olyphant como Cod Vanth.
Sí.
Ah. Rosario Dawson como Ahsoka Tano.
Nuestra señora de los Montrails.
Sí. Cory Burton como la voz de Cad Bane, porque el Cad Bane es un señor con CGI, que sabe quién es. Y Mark Hamill como Luke Skywalker, con mucho CGI. Había otro actor ahí, creo que es el mismo que usaron para la temporada pasada. Pero también usaron también grabaciones sintetizadas y alguna cosita de Mark Hamill que luego retocan.
Vos, pará. Cosa que buscamos cuando terminamos la serie. Créditos de Grogu. El tipo que hizo los ruidos que hace Grogu, el... que
de repente es uno de los editores de sonido.
Es uno de los editores de sonido de Industrial Lights and Magic.
Sí, sí. Robert Rodríguez hace la voz de el jefe del crimen Trandoshan, Doc Strassi, y también de Mock Shais, el alcalde de Mos Espa.
Favreau tiene un papel.
Favreau es Paz Vizsla, alias Heavy Mando. Y Paul Sung-Hyun Lee vuelve como Carson Teva, el capitán de X-Wing de la Nueva República.
Sí.
Yo recomiendo muchísimo que está en Netflix, por lo menos acá en
Kim's Convenience.
Kim's Convenience, serio.
A full.
Claro.
Voy a pasar mi teoría igual, ya que estábamos hablando de Paz Vizsla y todos estos, que además de juntarse todos en un cuarto a juntar las partes de la cartulina que trajo cada uno...
Los muñequitos.
¿Cómo es que se llama? Filoni viene con un set de demandas para trabajar en la serie. Hay algunas que lo dejan cumplir, algunas que no. Por lo general trae la de los lobos, esta vez no la dejaron cumplirla. Pero esta vez trajo, déjenme poner a Cad Bane, se la cumplieron. Déjenme poner un Vizsla, se la cumplieron. O sea, son todas las fantasías de Dave Filoni que lo dejan traer a la mesa.
Él es uno de los jefazos.
Claro, sí, pero
tiene mucho sentido lo que dice el profe, porque a mí me pareció eso, especialmente en el último episodio, en el séptimo, que está dirigido por Filoni, si me lo recuerdo. Por Rodríguez. No, pero me pareció esto, como que Filoni sigue pensando con cabeza de animación. Porque él, con que creó a todos estos personajes, nada, cuando estaba filmando Clone Wars o Rebels o lo que fuera, dice, bueno, trae este tipo, trae esta mina, que grabe estas 10 cosas y listo, se vaya a casa. Y acá estamos hablando de live action, claro, ¿no? Como que es sí, otra la dinámica, ¿no?
Claro. Sí, sí. Por cierto, no es el mismo look que usaron para estar en el set, porque el que estaba en la temporada pasada, que es Max Lloyd Jones, es el otro piloto de X-Wing que está con este con Jason Teva. Sigue laburando ahí. Sigue laburando. Bueno, pero hablábamos de esta serie en la que ya desde los trailers, desde el teaser al final de temporada 2 de Mando, veíamos que era Boba Fett haciéndose del feudo mafioso de Jabba. Sí, ahora, ¿cuánto había pensado cuando hicieron ese teaser de qué iban a hacer? No sé. Porque él básicamente llega, caga tiros a todos, mata a ¿cómo se llama? A Bib Fortuna, que se había quedado como líder. Ahí. Y la diferencia hasta que llegamos a los trailers y vemos, no, yo vengo a mandar acá con respeto o no con miedo. Que a mí me pareció un concepto interesantísimo. Sí. Que, lamentablemente, no está muy presente en la serie final.
Yo creo que estaría bueno, hagamos una especie de sinopsis un poco de la serie para poder después ir profundizando, digo yo, ¿no?
Me gusta.
Porque, a ver, como decimos, el trailer, ese teaser que nos mostraron y ese trailer era como que está bien. Digamos, a ver, el padrino de Star Wars con Boba Fett, básicamente, ¿no? Más o menos.
O algo de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino.
También, verdad. Es verdad. Y la serie, bueno, vemos que empieza así, empieza al menos como que tiene ganas de hacer eso al principio. Después se desvía, por un lado, en un montón de flashbacks, hacen mucho hincapié en flashbacks, también cómo Boba llegó a salir del Sarlacc y llegar a donde llegó.
Y a convertirse en el tipo que soy.
Claro, exactamente. Que bueno, está bien, es toda una parte de un viaje que es ahí cuando, como vos habías apodado, Danza con Bantas. Pues cuando
Danza con Bantas, sí, totalmente.
Cuando es primero capturado y eventualmente, bueno, capturado y tomado y medio como esclavo, y primero como esclavo y después adoptado por los Tusken Raiders. Y entrenado en sus formas de vida y toda la bola.
Que estamos de acuerdo que el Tusken Raider tomó mate, ¿verdad?
Sí, estamos de acuerdo.
Es la calabaza esa.
Sí, claro que tomó mate.
Por supuesto, como los droides de Visions.
Visions, los droides de Visions.
El
droide uruguayo de Visions. Y bueno, después tenemos esta cuestión de, bueno, a Boba, obviamente, tomó el poder medio por la fuerza, no lo quieren dejar tomar el poder, porque obviamente, así que quilombo.
Porque hay facciones, hay subbandas.
Hay subbandas, hay toda la cosa, qué sé yo. Y es como que se dispersa un poco por todo ese lado de, bueno, ok, la puja de poderes. Entre los flashbacks y todas estas cosas, es como que no pasa demasiado al final. O sea, pasan cosas, pero como que no avanza demasiado el plot. Y después tenemos estos dos episodios que son Mando Season 2.5.
Sí.
Nuevamente, el 30% de todo, sí, claro, el metraje.
Claro.
De esto.
Sí. Y luego, el final de temporada, que tiene que terminar rapidísimo.
Sí.
Vuelve a incluir en el metraje de este episodio un 30% de Mando y Grogu. Uh-huh. Y descarrila. Pero como decíamos mientras veíamos los episodios. Uno, primero el meme que usaban sobre todo para Game of Thrones de el caballo que la mitad está dibujado perfecto, la segunda parte está dibujada croquis y la tercera es un fosforito. Acá tenemos episodios 1 del 4, un hermoso caballo dibujado perfecto. Episodios 5 o 6, dibujado perfecto, pero es un pterodáctil lo que enchufaron ahí.
Sí, sí.
Y el episodio 7 es de nuevo el caballo, pero bocetado y con partes de pterodáctilo que le salen de los costados.
Sí, es una metáfora.
Porque los primeros 4 episodios, entiendo que alguna gente los encontró lentos. Yo los encontré maravillosos.
El tercero también, sí. The Streets of Mos Espa. Dale, Power Ranger, Teletubbies.
Me encantan los mods, anda a cagar.
Banco los mods, sí, aguante los mods.
Lo que odié fueron los ninjas de mierda esos que vinieron.
El primer episodio.
Sí.
No, bueno, pero me encanta todo. En vez de irse directo a una cosa tarantinesca, Robert Rodriguezca, de cagarse a tiros con todos, o de someternos a eternas reuniones sentado con los mafiosos, aunque admito que podría haber un poquito más de eso.
Sí.
Me encanta que te muestren cómo, a ver, yo entiendo acá, lo que quisieron hacer, sobre todo de la mano de lo que puede haber pedido Temuera Morrison, es, no da para hacer una serie en donde Boba Fett sea un cazarrecompensa sorete despiadado.
O un villano, claramente. Un villano. Esto, un villano. O sea, todo bien porque, disculpe si esto es muy doileano, ¿no? Doilista, en vez de ser watsoniano, pero el tema es que esto es un show de Disney. Y Disney sigue manteniendo un perfil bastante más family friendly. Entonces, íbamos a tener un show de Boba Fett en el cual sea el padrino, ¿entendés?
Televisivamente hablando, porque para vender merchandising, como hemos hablado acá recientemente, les resirve, vamos arriba a la primera orden, de qué lado está Chabón, todo eso. Pero no está bien, televisivamente hablando, no. Y aparte, ya habíamos visto en los episodios en que apareció en Mandalorian, Temuera Morrison con Boba Fett, que es un Boba Fett. A ver, no hay mucho que ponerle arriba a Boba Fett porque no hizo nada en las películas originales, en realidad.
Pero, y en las series, en The Clone Wars, es bastante papanatas. O sea, no es muy efectivo tampoco como adolescente.
Pero en The Clone Wars es ese botija resentido porque le mataron al padre, no sé qué. Y si uno seguía por los cómics y novelas viejas de Legend, Boba Fett es un cazarrecompensas honorable pero resentido. Y acá viene en otro plan. Es el plan Temuera Morrison quiere hacer un pastiche maorí con el personaje. Que le incorporan ciertas tradiciones, como el bastón, de cómo está hecho originalmente, el bastón que usan los, el Gaddafi Stick, el bastón que usan los Tusken.
Se parece a un arma.
Se parece bastante a un arma maorí.
Los ropajes también, la ceremonia de que de investidura que te ponen, viste, esas vendas, no sé, el traje ese también es muy maravilloso.
Sí, entonces creo que quisieron hacer a Boba Fett por ese lado. Y por eso me gusta que lo justifiquen con eso. El loco salió hecho mierda del Pit of Carcún, y lo agarran estos locos y danza con Bantas.
Pero me gusta. Recordemos que primero lo agarran los Jaguas.
Todo y uno agarra los Jaguas.
Es verdad.
Sí, lo venden.
Que como sabemos son muy peludos.
Sí. Gracias, Peli. Y me encantó toda esa muestra de una cultura alienígena, no humana, en Star Wars, que es algo que, sobre todo en el live action, le falta muchísimo.
Sabes que sí.
Muchísimo. Sabes que sí. También que hayan mantenido la idea de que los locos se comunican por señas y que hayan mantenido a la gente, a los actores sordos, como no todos los que hacían de Tusken eran sordos, pero sí los que eran los instructores, y mantuvieron esa idea. Me encanta que tengamos un vistazo más a la cultura de los Tusken, que es algo que le falta muchísimo a Star Wars. El tema ahora es que los siguientes dos episodios deberían haber sido utilizados, obviamente, con Boba.
Claro.
En mostrar más cómo las diferentes facciones, los Trandoshan, los Wikwei que había en Mos Espa, se negaban a plegarse a él porque le tenían más miedo a los Pike.
Con mucho sentido, ¿no? Pero
sí, claro que sí. Pero todo termina saliendo medio de la nada, y si vos no vistes cómo son los Pike en The Clone Wars, no sabes por qué le tienen tanto miedo a los Pike.
Nunca establecen nada de los Pike hasta que, en el último episodio te dicen que fueron ellos los que mandaron masacrar la tribu de los Tusken.
Y pintaron el logo de los motoqueros.
Claro, sí, o sea, no sabes nada de los Tusken si no viste Clone Wars. Que la mayoría del universo de ahora televisivo de ¿cómo es que se llama? De Star Wars. Se basa en que hayas visto Rebels y Clone Wars, porque sobre tiene todo el trabajo de Filoni, metido.
Sí.
Yo de hecho no llegué todavía, estoy más o menos por la mitad de Clone Wars o por ahí, y todavía no llegué a los Pikes. Está bien, no me pareció que hiciera mucha falta, está bien, son mafiosos, listo. Con eso me alcanza.
Son salados, ya está a punto.
Son mafiosos y tienen suficiente gente y recursos para hacer Clone Wars si quieren. eso me alcanzó. Pero sí es verdad que, no sé, si no venís siguiendo... A ver, ya es un tema que o venís siguiendo todo lo que viene haciendo Filoni y Favreau, o te perdés la mitad. O sea,
yo no sé, capaz que no, porque yo sé que hay gente que lo ha disfrutado y todo, pero yo creo que por lo menos, sin ver Clone Wars, por lo menos para establecer... Por lo menos para establecer por qué esta gente se pliega a los Pike, por lo menos dame algunas escenas en donde fueran solo ellos y los Pike, no siempre apareciendo cenando con Boba Fett y diciéndole no, la verdad que no, maestro, no sé qué.
Y además, los Pike, de la única cosa que vemos antes de tipo las peleas finales y las reuniones con Boba Fett, son cómo corren de Cobb Vanth.
Sí, o sea, y cómo bajan de un transporte, ni siquiera tienen su propia flota.
Claro, viajan, sí.
Viajan como un avión normal.
Sí. El buquebús. Me gustó que Cobb Vanth tiene la insignia del cinturón y vi un tweet que era: dejen esa droga ahí, se lo dicen los galones. ¿Qué galones? Los que tengo en los cojones.
Una cosa que, ya que estamos hablando de los Pikes, me parece que valdría la pena remarcar, ¿no? Que dentro del universo de esta serie hay preguntas importantísimas que no se contestan. Como por ejemplo, hablando de los Pikes, ¿por qué es tan importante Tatooine para los Pikes?
Planeta de mierda.
Es un planeta horrible, una poronga.
Claro, no planeta de mierda.
Y no parece, no, o sea, y parece estar medio vacío Tatooine. No hay nadie casi en Tatooine.
Claro, pero además, o sea, sabemos que es un planeta, como lo dice Luke muy bien en canon, esto de si la galaxia tiene un centro, esto es el lugar más alejado de él, bla, 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 bla. Vos me decís, bueno, no, ¿sabés lo que pasa? La especie se genera en este planeta bajo las arenas porque hay una cierta...
No, pero ahí sería robar mucho ya.
Pero hemos visto en Solo dónde se mina la especie, ¿está? Y entonces...
No, aparte, no, y lo mencionan desde las primeras películas.
Sí, claro, las especies, las minas.
Las Spice menos Kessel, sí.
Pero entonces, ¿por qué están dispuestos los Spice a declarar semejante guerra, Total War, ¿no? A estas facciones mediosas por un planeta. Y hay cientos de miles más planetas en otro lado.
Y ni siquiera como que está en una ruta de comercio importante.
Exacto.
Como Corelia, que es un Cold War, pero, o sea, claro, si no lo fuera, no tendría más importancia que la ruta de comercio que tiene. O sea... Tatooine literalmente es un lugar de mierda, es el Tacuarembó del espacio, donde no hay nada más que vacas y arena. Bueno, Tacuarembó y pasto.
Bantas y arena.
Tacuarembó y espacio. Bantas de arena.
Espacio, sí, pasto. Y bueno, de vuelta, la serie termina teniendo cosas interesantes, como ese estudio de la cultura de los
Tusken.
Que
es excelente.
Y también un poquito de una mirada a la cultura de la gente en Tatooine. ¿Cómo
que no son todos Luke?
Claro, Tatooine no es solo granjeros y criminales, sino que tenés hijos de clase media que se vuelven criminales también.
Bueno,
me encanta la cultura de los mods. Me parece súper estúpida la queja de un montón de personas en redes de ¿por qué está todo tan limpio y reluciente? Porque justamente lo dicen ellos, su subcultura es rechazar el planeta arenoso de mierda.
Yo sé que están basados y no te cansaste
en los mods, sí.
En los mods, pero tienen una gran influencia de los apers de África,
también,
o sea, francófona,
también.
Que literalmente toda la idea de los apers es vestirse pintunes y de colores para sobresalir
en los
horribles mercados esos que hay en África del Oeste.
Para el que no lo sepa, busquen mods Inglaterra 60s y van a ver una pandilla de motoqueros de los 60s de Inglaterra que literalmente tenían las motos de colores con 80.000 espejos.
Iban de traje, además.
Sí.
Igual le faltan más chaquetas también y le faltan cosas por el estilo.
Tienen esa cosa entre mods y punks, de una manera.
Hace calor.
Sí, es verdad, hace calor. Bueno, igual el chabón el de la chaqueta que hace eso.
Volger, está de trajecito, sí.
No, pero está ese, bueno, está el de la chaqueta larga, el que tiene la cosa
sí,
larga.
Sí, el de Harry Potter, que a mí me encanta.
Que pega el giro. Que decís, pega el girito,
vos decís el que anda siempre con la
de brazo
rojo. Que pega el giro, sí. Qué gran giro ese. Qué
gran giro ese. Disculpa, estás hablando del uno de los dos mods que tienen nombre. Vamos.
Sí, exactamente.
Sí. Se llama...
Ustedes están hablando del amigo cercano de la líder de los mods.
Digámoslo mal y pronto, el negro, perdón.
Sí, están hablando
es el único mod negro, ¿qué le voy a hacer?
No, yo estoy hablando del que tiene pinta de salido de Hogwarts.
Ese es uno que está de traje blanco.
El que está de traje de gabardina blanco largo.
Sí, sí, que lo mandaron a otro lado. Que... No, pero y es verdad. Y el profesor dinosaurio se refiere a los sapeurs, que son una subcultura de países de África francófona, que viven en cantegriles, como le llamamos en Uruguay, o villamiserias, como le llaman Argentina. Viven en rancheríos muy feos, muy pobres, donde todo es barro porque no hay ningún tipo de saneamiento o de pavimento. Pero estos señores se visten con los mejores trajes, se gastan la vida en trajes de gala, con chaleco, con moñito, con todo, pero como buen africano, que al africano le gusta el color, uh-huh. Andan de naranja, de azul eléctrico, de verde.
De diseños africanos tradicionales puestos en los trajes y cosas por
el estilo. Claro, entonces tiene mucho de eso, es verdad.
Acá tengo uno que está vestido de gaitero escocés. Claro, es increíble.
Pero bueno, es rebelarse contra tus alrededores, tu ambiente, que no te deja expresarte de otra manera que esa. Me parece un detalle cultural muy lindo de quien se le haya ocurrido.
Sí, totalmente. Eso a mí me gusta mucho cuando hacen esa exploración de la cultura de Tatooine. Está buena esta cuestión de existen distintas culturas en este planeta de alguna manera. No, como decimos, no todos son granjeros y
mafiosos. No es el planeta de los sombreros, como dice el tropo.
Claro.
De que todos los Klingons son guerreros, todos los vulcanos son científicos, etcétera.
Hablando de detalles culturales. Ah, perdón, Carlitos,
No, para de alguna manera estar de acuerdo, darles la razón con ustedes. Además, nosotros, ¿no? Que tanto se le critica a Star Wars de que siempre contar las mismas historias. Bueno, te guste o no te gusten los mods, es una decisión bastante corajuda de poner a estos pibes, ¿no? Sí. Como que, o sea, a la gente que se queja no hay una que le venga bien.
Aparte, realmente, claro. Quejarse de que las motos son coloridas, ¿no vieron los pod race? ¿No vieron todo Star Wars?
Claro.
No, lo que a mí me molestó es que claramente no en ningún momento sentí como que hubiera ningún tipo de stakes y la que no hubiera nada en juego y que la persecución esa en el episodio 3 me pareció lenta y obvia, que son las dos cosas que no podés hacer en una persecución, o sea, pero fuera de eso está todo bien.
Los posts que lo comparan con la persecución en Seinfeld donde George va en una moto para discapacitados huyendo de dos viejos. Está muy bien.
Eso es verdad. Es una persecución lenta. No.
Y es raro que Robert Rodríguez haya hecho eso. Sí, teníamos la teoría.
Porque se hizo Spice Kid. Esto es Spy Kids. Ese es el Robert Rodríguez de Spy Kids, no el Robert Rodríguez del mariachi.
No, teníamos la teoría, creo, de que Robert Rodríguez dirigió otras partes del episodio y esas se las dejó un asistente. O a los nenes.
Tal cual.
¿Viste que su pitch para Mandalorian lo hizo firmando con sus botijas?
Eso escuché, sí, algo de eso.
Está el video
donde básicamente pone los hijos con casco de Mando y casco de Boba Fett y básicamente hacen eso.
Creo que Filoni no tiene hijos y por eso tiene que jugar con muñequitos, pero Rod Rodríguez se hizo un par de chicanos y los usa para jugar en el patio. Pero papá, no queremos filmar contigo, Peach, marcha a trabajar si no nos come. Y bueno, yo tengo otra teoría de qué les pasó con esto. Yo creo que originalmente querían hacer directamente Mandalorian Season 3, pero Pedro Pascal estaba comprometido con otro laburo.
Puede ser. Pandemia también.
Es una posibilidad también. Pandemia.
Pandemia también. No, pero me refiero a compromiso porque es de cuando ya anunciaron Book of Buffett.
Sí.
Y dijeron, está bueno, hacemos 4 capítulos. Y después cuando Pedro está libre, vuelve el mando. Oh. Uh-huh. Hay gente que los vi diciendo, no me quema que esto haya sido así, lo trato como todo, trato Book of Boba Fett y Mandalorian como la misma serie. A mí no me hubiese molestado si hubiesen hecho eso.
Exactamente, el tema es eso, es más, todos sospechábamos que iba a hacer algo de eso en su momento cuando lo anunciaron, pero después dijeron, no, Book of Boba Fett es su propia serie. Todos dijimos, bueno, ok, es su propia serie, vamos a ver qué onda, y terminó siendo su propia serie por 3 capítulos, básicamente 4.
Pasa que venían con la impronta de, ¿cómo es que se llama? De poner a Mando, porque está A, Mando vende, B, quedaba bueno para una cosa tipo Ocean Eleven de sí. armar a la crew para hacer el dominar Tatooine, pero no había manera de que pusieran a Mando sin hacer aparecer a Grogu, sin hacer aparecer a Luke, sin hacer aparecer a Ahsoka, porque sería hacer un ida y vuelta entre ta. Ahora tenemos un Mando con las cosas resueltas, aparece Grogu, y después en la siguiente temporada de Mandalorian poner, ah no, pero fue al templo y vio a Ahsoka y no sé cuánto, y sería demasiada vuelta.
Sí, pero no sé si para mí no, para mí está, hubiese estado bueno eso, porque a ver, está bien, o sea, no sé si soy yo, pero ese tipo de narrativa, si es ok, está, acá pasaron, tenemos un Mando que pasaron cosas en el medio, bueno, ok, esas cosas en el medio te las mostramos en la próxima temporada. Joya, perfecto, me cabe. O sea, no veo la necesidad de entiendo lo que decís y me parece que puede que haya ido por ahí. No, lo que, personalmente digo, no me hubiese parecido mal que hubiesen hecho eso que decís que no hicieron.
Sí.
No, pero yo lo decía, hay gente que dice eso, pero si realmente hubiesen querido hacer una sola serie junto con Mando, primero que le ponían el título, punto, este título sí. Ni siquiera se llama The Mandalorian 2. Book of Buffett.
Claro.
Y si no, no harían 4 episodios enteros dedicados a Boba, 2 episodios de Mandalorian, y después un episodio que es 0.75 Boba, 0.25 Mando. No, sí. Alternarían plots dentro del mismo episodio, como hacía Game of Thrones, por ejemplo,
claro.
O episodio por medio. Una serie que sigue varios personajes y varios plots, alterna entre episodios, alterna dentro del mismo episodio, no esto, que es un inserto así.
Y además, si haces una serie de ese estilo, le metes 10 capítulos, poner, ¿no?
Con 10
capítulos,
claro.
No 7.
Claro, o pero sea, justamente...
si vas a meter 2 capítulos dedicados completamente a otro personaje, bueno, dale un capítulo más, por ejemplo. Con un capítulo más podés como darle esa especie de...
El último capítulo... A ver, la batalla final del último capítulo está buenísima.
Sí,
porque es Mando y Boba Fett a los tiros, Fennec Shand siendo Fennec Shand,
Fennec Shand no haciendo nada, a Fennec Shand la mandan a mudar hasta el final del capítulo, no te lo permito, no hace nada Fennec
Shand en el último capítulo. No hace nada hasta que termina resolviendo el problema ella sola, porque
sí.
Ella sola.
Básicamente ha empezado por ahí. El pueblo,
es Fennec Shand, profesión asesina, claro.
El pueblo de Freetown alzándose en armas contra los Pike. Con gente que es laburante. O sea, está todo muy bueno. Y bueno, por supuesto, el fucking rancor contra los mechas. Batalla de
Kaiju. Ya está.
Batalla de Kaiju en el medio de Bosepa. Está muy bien. Esos droids, por cierto, esos droids son anti-starfighters. Por eso estaban tan heavy.
Y sí, son bastante tanques.
Por eso estaban tan heavy. Y me parece súper lindo. Más allá de que hay qué lindo Grogu, qué tierno, me parece súper lindo que la resolución al Rampage del Rancor, porque soltaste a Hulk y hay que calmarlo, claro. Sea Grogu usando la fuerza para calmarlo.
Sí.
Usando la fuerza para algo que no es una confrontación cosas. Violenta.
Uh-huh.
Mostrando, o sea, ya ahora hablaremos de Luke, maestro hijo de puta Jedi,
sí.
Toxi, mostrando lo que Luke va a aprender dentro de 30 años.
Me corrijo a mí mismo. Luke, claro que sabía que la forma de usar la fuerza era buscar la paz y el entendimiento y no atacar. Lo hizo con Vader en Retorno de Jedi. No es que lo aprendió recién en The Last Jedi.
Claro, mostrando lo bien que hizo Grogu en rajar, en mandarse
a mudar. Exacto. Y por supuesto, sí, ternura, luego de que Grogu manda a Mimir al Rancor, está callado y son dos Mimirs.
Sí, es muy tierno eso, es muy tierno.
Y son dos Mimirs. A mí ese me hace acordar mucho a Molly en Runaways, que cuando usa la superfuerza después le viene sueño.
Sí.
Pero bueno, eso, es un manjunje y eso es todo, pero está muy linda la batalla, pero es muy apurada. Sufre de, por ejemplo, lo que tiene razón Carlitos, que Fennec Shand no hace nada durante el 89% del capítulo y luego simplemente va y le pega 2 tiros a los jefes Pike. Podríamos haber empezado por ahí, pero no, Boba Fett quería negociar.
El tema de Cad Bane, o sea, el tema de Cad Bane, o sea, cagando todo el tema de... Es el tema, como decía el prof acá. Está buena esta idea de, bueno, tipo Ocean's Eleven, vamos a juntar la gente, qué sé yo, qué sé cuánto. Y después viene Cad Bane y le pega un tiro a Coso y medio que interrumpa. Y
a Gustavito. Y a Gustavito.
Sí, y a Coso. No, Gonzalo.
Gonzalito. El
¿cómo es que se llama? Primero nos matan a Cobb Vanth, que fue una cosa que usaron dos episodios para construirnos a
igual Cobb todos Vanth, sabíamos como... que no estaba matando a
Cobb Vanth. No lo iban a matar, no, seguro que no.
O sea, obvio que no lo iban a matar, lo dije en el momento, pero digo, nos lo mataron para la grabación de la serie y sí. No apareció en el coso de Ocean's Eleven y vino el bartender. O sea, sí. Está. Pero volviendo a los detalles culturales antes de que se me escape y se me olvide, cosa que odié durante la serie por más que se mataron en hacer una muestra cultural de los Tusken y etcétera, la puta madre, la inconsistencia con los títulos de Boba Fett, Daimyo, que nunca habíamos usado en toda, es una poronga atómica. Pero sí,
claro, o nunca sea, le habían dicho Daimyo a Jabba.
¿Por qué
vienen con esto?
¿Por qué? Además, porque Filoni tiene una obsesión con los cowboys y con los samuráis. O sea,
yo creo que para mí se fue Rodríguez. Porque también Rodríguez tiene un mambo, o sea, por algo también es muy amigo de Tarantino, o sea, que viste, tienen ese mambo niponófilo y bueno, capaz que le pintó
con... Claro, pero no pueden darse cuenta que no tiene sentido
para nada.
Si le estás dando un color maorí, ponerle daimyo.
Y además, Star Wars no tiene problemas para inventarse palabras rarísimas de la nada y usarlas cuando se le canta la gana. O sea, no tienen por qué sacar una palabra del japonés, una palabra de verdad para usar ahora. O sea, esto es parte de un problema mío que tengo. Por ejemplo, me pasa cuando la gente trae panteones de dioses de la tierra real a cosas como D&D, le tengo un odio profundo, pero esto me pareció tipo una cosa que era completamente innecesaria.
¿Sabés qué fue otra cosa completamente innecesaria, ya que estamos hablando de eso? Sí. Tenemos a los mellizos Hutt que vienen en el capítulo 2 y que dice: ¡Eh, boba! ¡Te vamos a hacer cagar para adentro, vos!
Dos capítulos después vuelven de vuelta.
Un capítulo después. Esto ¿vuelven? Es el final del capítulo 2. Y al final del capítulo 3 dicen: ¡Che, sorry, Gordy, nos vamos porque vienen los Pikes! Acá tenés tu Rancor y a Machete.
Claro. Y uno que podía sospechar que es un Rancor de Troya.
Claro. ¿No? Sí. Es un Rancor que viene lo más bien y viene con un Danny Trejo de gratis. Pero lleve uno, pague, o sea, lleve dos, pague uno. Pero, ¿cómo eso, que se llama?
Y eso no es todo, porque también tenemos el tema de todo el episodio 2. Es como, qué bueno, Boba ahora tiene su tribu. Final del episodio 3, te matamos a la tribu.
Exacto, sí. Pero además también ahí, entiendo que vos quieras hacer un Boba Fett más noble y menos... despiadado. Pero si le mataron a la tribu y él se él va y mata a todos los a todos los motoqueros que pensó que eran los motoqueros que pensó que eran los responsables. ¿Qué sentido tiene que después nunca se entere que fueron los Pike que hicieron eso? Probablemente se entere porque creo que Ferex no lo puede haber escuchado.
No, se lo dice Cad Bane.
Se lo dice Cad Bane. Ah, está bien. Perdón, dice Cad Bane. ¿Por qué no va, se sube a la nave y los quema a todos?
Sí, posta.
No, no tiene sentido. Yo no soy los bro incels que dicen: castraron a Boba Fett, no es el Boba Fett heavy de antes. Boba Fett no era heavy porque las películas no hacían nada. Y si vas a los cómics es heavy, pero por lo menos es pero no es un salvaje.
Claro.
Pero este Boba Fett, que acaba de pasar por años, porque lo... obviamente pasa años con la tribu, de cierta manera, porque sí, obviamente sí pasa por lo menos 2 años, porque es el tiempo entre Retornos de Jedi y ¿cómo se llama? Y Mando.
Sí,
cinco años.
Nunca me quedé quedado, pero sí, ponle que sí, 5 años.
Pasa 5 años con la tribu, tiene todo el sentido de que vaya y masacre a los Pike, sobre todo porque además los Pike son los que se están entrometiendo
en su proyecto
de voy a ser el líder mafioso bueno que traerá prosperidad a Mos Espa.
Sí, ¿sabes qué intentaron hacer con los mellizos Hutt? Fue la única señal que nos dieron hasta la reunión con los otros mafiosos de que, pa, los Pike pueden llegar a ser, para la gente que no vio Clone Wars, obviamente.
¿Vos decís que fue el efecto Worf?
¿Cómo que el efecto Worf? ¿En qué sentido?
El efecto Worf es el tropo que usaban en TNG para mostrarte que el enemigo que venía era salado porque venía y cascaba a Worf en el puente.
Claro, es eso. Estos dos se fueron porque, pa, vinieron los Pike y nosotros, ta, somos Hutts, pero tampoco nos vamos a meter con los Pike porque somos unos Hutts de mierda. Y, o sea, es eso y no les salió porque aparecieron por la primera parte de un episodio, les hicieron mierda a los asesinos y después se fueron al carajo.
Pero sí, es todo un quilombo esto.
Oh, para, antes de que se nos vaya el tema de cosas que pusieron para nada, para hacer absolutamente nada. El casino.
Sí.
El casino apareció 3 veces, armaron a este salado personaje que era la dueña del casino,
sí.
Y al tercer episodio que apareció, lo explotaron. ¿Para qué? Sí. No teníamos ningún attachment con ella, se supone que era...
Casino una... barra putero.
Claro, sí.
Quizás vos no tenés ningún attachment porque sos joven. Pero...
Porque no sabés quién es Jennifer Bills.
Claro.
Sí, y además es como que era el único, es como el centro de entretenimiento local en todo Mos Espa, pareciera.
Sí.
Porque no hay otra cosa.
Es la única cosa que hay.
Es como el local de Frichines de la costa. Pero...
Sí, otras cositas que me gustaron. Me gustó ver a Cad Bane, me gustó ver a Black Krasantan haciendo el salto
del
cómic a la pantalla, lo cual vaticina que pueda aparecer Doctor Aphra en algún momento, ojalá.
¿Qué salto hizo Black Krasantan?
Del cómic.
No me acordaba qué salto era.
Hay un montón de escenas de pelea buenísimas. La pelea contra Krasantan en el dormitorio de Boba. Sí.
Y la pelea de Krasantan, la primera que lo muestran para hacer tipo Black Krasantan y Heavy cuando le arranca pedazos a unos Trandoshans.
Sí.
O sea,
sí. No, pero cuando pelean, como se llama, contra los Gamorrean, contra Boba, contra los Maud, esa pelea está muy bien, está muy buena. Perdón, nuestro sombrero y nuestros honores a los dos Gamorreanos.
Pobres que se la aguantaron re
bien. Que no eran muy vivos, pobrecitos, y se pararon al lado del precipicio.
Sí, que la fuerza
son los... Gamorreanos.
Yo lamento, yo tenía la esperanza de que fueran actores gorditos de verdad. Y no, los busqué y no, son musculosos y les pusieron panzas de goma.
Diablos.
Hubiese estado muy bueno. Detallecito. Porque
además el Gamorreano te es musculoso de brazo, pero panzoncito de panza.
Sí, me gusta, es un strongman viejo.
Claro, claro, es un strongman. Claro, no, posta, no, que sí. Te levanta 300 kilos. Sí.
Y bueno, eso. Es una serie entretenida.
Seguro.
Pero como dije yo en chats, descarriló. Sí.
Totalmente.
Mientras descarrilaba, orgasmábamos. Pero descarriló.
Claro. Exactamente. Sí. O sea, tiene eso en la serie.
Sí.
Tiene eso de que no supo mantenerse... No supo mantener una línea argumental más o menos coherente y se fue. O sea, el tema es que no es como decimos, no, si hubiese sido una serie donde decís, ok, está bien, vamos a hacer varios POVs, perfecto, pero no era el planteo original. El planteo original era Boba Fett y su troupe, y después tenemos este coso con Mando, que son dos capítulos que dijimos, es
un 30%.
O sea, dos capítulos de 7 dedicados full a Mando. Uno de los cuales en realidad es casi más Grogu que Mando, que está bien, Grogu vende, pero bueno, hija, qué sé yo.
Sí, es más la Academia de Luke. Es más la Academia de Luke, el show que nunca se van a animar a hacer.
Claro, porque
la Academia de Jedis.
Como yo te decía, creo que por chat también, que en este punto, en el episodio 6, creo que es, estamos a 2 shows de distancia. ¿Entendés? Claro. Dice, lo que estoy viendo acá en Disney Plus me dice The Book of Boba Fett y... No, estoy viendo The Mandalorian y Din Djarin está literalmente sentado en un banco. y estamos viendo la feliz y totally fine Jedi Academy de Luke Skywalker.
Claro, o sea, dentro...
¿Qué estamos viendo?
Dentro del descarrilamiento, descarriló de nuevo.
Claro, ese es el tema. Se fue,
hay muchos descarrilamientos. Es un choque de dos trenes.
Se fue por las ramas, es el Elutier diciendo, hablando de ramas.
Sí, la rama claro. La
duquesa Sofía.
Y está, Luke es el Toxi.
Luke sí, pero yo te digo, todo bien, podemos hacernos mucho los grandes bananas, pero yo te digo, yo vi el radarcito de R2 y ya se me empezó a mover
por
todo.
Favor, claro que
y
sí.
Cuando apareció Ahsoka, yo te digo, lloré posta, porque para mí Ahsoka es mi personaje favorito de Star Wars.
Mi única caja con la aparición de Ahsoka es que Ahsoka no le pegue un coscorrón a Luke y diga,
no, claro.
No seas lotudo. Es tipo...
Fue lo que me hizo salir de la orden, o sea...
A ver, Carlos,
exactamente.
El otro Carlos claro. Que no pudo estar, que iba a estar, pero al final no pudo estar hoy, estaba bastante molesto por lo que muestran de Luke y lo que tiene que ver con la fuerza y el entrenamiento Jedi. Yo dije, no, bueno, pará. No te aferres al Luke de Legends.
No, estamos de acuerdo.
Todos sabemos que acá estamos en el canon nuevo de Disney y en el canon nuevo de Disney la academia de Luke falla. Falla porque Luke la caga. Entonces, sí. No está mal que eso pase. Ahora, Ahsoka en canon debería ser la primera en decirle: no empieces a romper los huevos con lo de los attachments y con esas porongas originales de la orden, porque eso no funciona.
Y es por culpa de eso que tu viejo se fue al carajo. Sí, sí,
claro.
Y además, claro. Una preguntita: ¿dónde aprendió Luke toda esta papa del attachment?
Apenas se lo menciona este Yoda sin esas palabras.
Claro, como que
Yoda cuando le dice que. Sí. Yoda cuando le dice que por la visión no corra a ayudar a los amigos. Porque es más importante.
Igual lo hace.
Sí, igual lo hace.
O sea.
Y le sale bien.
Sí, y le sale bien y finalmente.
Más bien.
Y no nos olvidemos de que él es el que trata de salvar el alma de su padre.
Claro, sí, ¿y por qué? Por el attachment, por el apego más grande que tiene con su propio padre. Y
el padre que nunca conoció. Bien. Esa relación. Esa relación parasocial, Luke, no te la robo, sí.
Pobre, le estamos cayendo a Luke como una pesa de 500 kilos.
No, pero no es un palo a Luke en realidad, es un tema que, a ver, vemos que Luke...
Y cómo lo escribieron, sí.
Sí, es un tema de estas cuestiones de cómo no pega con ciertas cosas. A ver, podemos argumentar que entre Return of the Jedi y este momento, Luke estuvo, no sé, rastreando... algún documento, sí. Qué sé yo, se encontró un... compró...
Se encontró literalmente los peores documentos Jedi que pudo haber encontrado.
Claro, fue a Parque Rivadavia, se compró un manual de descuento. Encontró
en Uruguay, Patricia Narvaja.
Exactamente, sí. Narvaja se compró, encontró descuento. Uy, una pila de manuales Jedi, qué copado. Bueno, dale, vamos.
Claro, y eran los que habían tirado.
Claro, sí. Era la primera edición del año 1553 antes de Yavin.
Claro, era una cosa, pues tiro, bueno, te echamos así, porque es como demasiado ortodoxo. Por eso, bueno, cuando le pone a Grogu en para elegir entre la malla, la cota de malla y el lightsaber, que es, ¿qué attachment tiene Grogu con el lightsaber de alguien que no conoció en su puta vida?
¿Y con Luke?
Sí. No, ni hablar con Luke, pero ya por sí, Luke es como, mira, este es el lightsaber de un maestro Jedi regroso que era de tu especie. Y Grogu,
uno de mi especie, o sea...
No, obviamente en algún momento lo vio porque vivía en el templo.
Sí,
no sé, era un bebé.
Está bien, está bien, pero
complicado, pero...
Igual hay que tener, a ver, yo entiendo que Grogu a través de la fuerza pueda sentir algo del sable, no sé cuánto, pero hay una cosa que es importantísima tener en cuenta acá. Luke, ¿te das cuenta que esto es apenas un niño? Y ni siquiera es un niño, el equivalente a un niño de 8 años. Grogu es un toddler en inglés. Es un niño de 3 años.
Deambulante.
Un deambulante.
Igual sí, para. Hay una cosa que sí le tengo que dar a esta secuencia de la cotita de Maya o el sable de luz de Yoda, de que no lo hace enteramente por apegarse a las cosas Jedi, que no tendría por qué.
Sí, es verdad.
Sino que le dice... A Grogu, no te conviene irte a vivir con el Mandalorian, porque yo conocí a Yoda, y Yoda vivió chiquicientos mil años, y no formó ningún attachment, y si vos formás un attachment con el Mandalorian, se te va a morir.
No, okay. creo que también se lo dice por el lado de, che, yo te quiero enseñar a usar la fuerza, pero si vos te vas, yo me voy a morir.
También es un poco eso, también pasa, y también le dice el tema es, también un poco hay que darle un poco de crédito a Luke, es que le da la elección, que podría no haberlo hecho.
Sí, sí.
Literalmente bueno, le da la elección y no lo manda.
Yo un poco lo entiendo a Luke. Por allá por mis 18, 19 años, yo quise ganar dinero cuando no tenía trabajo en un momento paseando perros. Y solo logré pasear un perro a la vez. Tuve tipo dos clientes y los paseaba uno a la vez. Nunca pude ser de esos paseadores de perros que tenían muchos. Tenía un perro a la vez. Entonces se te va el único alumno que tenés.
Sí.
Se te escapa el perro.
A ver, yo entiendo que el Star Wars actual en lo audiovisual está buscando alejarse de la saga Skywalker. A pesar de que hay rumores de que en Kenobi aparece Leia.
Sí.
Aparece la joven Leia. No se sabe si es verdad o qué, o si simplemente es un plot device y no es directamente eso. Pero si te estás buscando alejar con Kenobi, Andor, Ahsoka, Acolyte, Boba Fett, ¿por qué insistís en volver a poner a Luke, en mostrarnos todo un capítulo de cómo le está enseñando a pobre Grogu, que tiene que ir saltando, le tienen que ir revoleando con la fuerza? Pónetelo al hombro, Luke, como hiciste con Yoda.
Yoda pesaba más, boludo, comía mantecol.
¿Por qué insistir en poner un capítulo entero de mostrar eso si no nos vas a dar una serie de qué pasó a Luke en el intermedio? Que yo tampoco la estoy pidiendo, ojo.
Yo creo que pega un poco el...
¿Querés que la pido? Yo la pido.
Yo creo que ahí pega un poco el tema de... Bueno, el reveal de Season 2 de Mandalorian explotó. Literalmente fue un explotó por todas las redes, todo el mundo quedó así babeándose, Luke, qué sé. Y fue, bueno, metamos esto porque pega. Y porque dijeron, che, mirá, estuvo re bueno, hagámoslo de nuevo y démosle. Y capaz que están tanteando, porque esto es una maquinaria de crear IP, básicamente. Entonces,
es lo que hablamos muchas veces acá en el programa, la tensión entre el creativo y el ejecutivo.
Y yo creo que sí, yo creo
que en este caso conviven en un par de cuerpos juntos, ¿no?
Sí, porque, es una conciencia, una conciencia.
Filoni y Favreau son al mismo tiempo ejecutivos y creativos.
Siempre son en la hype mind.
No.
Disculpen, una cosa también, disculpen que sea tan pragmático, tan frío, pero también quizás la respuesta a tu pregunta retórica, Magnus, sea que Mark Hamill tiene 70 años, por lo tanto, usémoslo mientras podamos.
Sí, bueno, también, pero casi no lo están usando.
Claro, sí, y Mark Hamill está grande para hacer una serie de Luke.
Mark Hamill no va a hacer la serie de Luke. También están tanteando usar la tecnología. El Luke digital, que aparte dura más tiempo y hace más cosas, de este episodio, es mucho mejor que el del episodio de Mandalorian. Van mejorando.
Sí. Igual se nota que todavía, bueno, no se puede hacer demasiado porque muchas veces cuando habla no muestra en la cara.
Está perfecto.
Es un tema de tecnología, está todo bien. Además de que me dio un toque de Uncanny Valley de es como un poco creepy,
sí, los gatos. Pero vos sabés a mí me gustaría saber realmente cuánto de ese Uncanny Valley es nosotros conocemos a Mark Hamill y lo vimos de joven de verdad.
Sí.
Y sabemos que estamos mirando una representación digital y cuánto no. Porque hay muchísimas películas en las que hacen cosas enteramente digitales y hasta que no te lo dicen, no lo sabes. Acá es eso. Nosotros sabemos que él es. Una audiencia que no está tan acostumbrada a ver a Mark Hamill porque vio Retorno de Jedi y vio la trilogía original una vez. O no la vio, créanlo o no, hay gente que vio The Mandalorian sin haber visto la trilogía original. Sin haber visto Star Wars en general y la disfrutó y después fue para atrás a ver las películas. Esa gente lo detecta. ¿O somos nosotros buscando la quinta pata del gato?
No digo que...
podríamos hacerlo porque somos jodidos en esta especialidad.
Sí, claro, totalmente, a ver, yo digo lo mío, o sea, justo dije yo, o sea, a mí me dio Uncanny Valley, o sea, capaz que soy yo, digo, o sea, no digo que sea una cosa así general, pero bueno, vamos a ver qué onda, o sea, de nuevo, a ver, tenemos Kenobi, Ahsoka, The Acolyte, Andor y Mando Season 3, o series, temporada 3, digamos, ya en entre filmación y planes y preproducción y sadasa.
Rangers of the New Republic, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Verdad? ¿A que sí?
No, soy yo que estoy llorando. Che, yo el otro día le propuse al profesor Dinosaurio, recasteen, y creo que lo tuiteé, recasteen a Cara Doom, pongan a Mari Chifo.
No, tiene que ver, es un pan de Dios.
Mari Chifo es Lurrel
en
claro. Y ojalá pueda aparecer en Strange New World, Mari Chifo.
Ah, tal cual.
Y pasamos de una Cara Doom fascista a una Cara Doom queer.
Como corresponde, that's a feature.
Es la feature de Left Ones.
Es tratado por hacer el mismo chiste, sí.
Es el futuro que quiere la izquierda.
O sea, nosotros, básicamente.
Dios en Ether es la izquierda, punto.
Sí. Dios en Ether, todos trolos.
Sí, tal cual, me gusta ese eslogan. Pero bueno, sí, qué sé yo. Lo otro, bueno, otra cosa que no me comentamos, pues, si bien nos quejamos bastante del side quest este de Mando. Más allá de eso, si analizamos el capítulo, me pareció que es un buen capítulo de Mando, ¿no? Está bueno, sí. Está bueno la pelea esta, eso fue muy, muy Robert Rodríguez, muy Tarantino.
Cuando hace ahí. Carnicería en la carnicería.
Es buenísimo eso, esa pelea, sí. Es buenísima, con los hombres perros esos.
Y el mundo anillo.
Y el mundo anillo, ese mundo anillo es espectacular.
Mundo anillito.
Claro, pero además, no olvidemos que este episodio avanza el lore. Sí, terriblemente, sí, claro. Del Mandalorian, ¿no? Que totalmente, yo inmediatamente, totalmente. Mientras, como decías vos, Magnus, mientras orgasmeaba de ver todo esto que está pasando, que el Darksaber y que, viste, el quilombo con los Children of Do Not Call It Death Watch, viste, el bombardeo de Mandalore, todo eso, yo decía, ¿y la gente que no va a ver esta serie y lo único que vio del Mandalorian al terminar la temporada 2, que se quedó en, uy, se separaron Mando y Grogu, qué cagada? Y el primer episodio lo volvés a ver a Mando con Grogu, con una nueva nave y sí, con una nueva quest.
No, pero seguro va a haber un recap.
Sí, pero para. Y el recap va a decir, previously on a series you may have not watched. Dejame de joder.
Mirá, a mí me preguntó una amiga que, como tiene un hijo chiquito, tiene que dosificar más que cualquiera la tele que ve. Che, yo miro de Mandalorian y me gusta Boba Fett, no la quise ver. ¿Tengo que verla? Yo, mirá, la verdad no, buscate un resumen.
Sí.
Con eso vas a estar bien. Si no... Si no, mirate los episodios 5 y 6.
Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Lo que ocurre es que el episodio 6 fue tan un gran episodio del Mandalorian, por lo tanto, la gente, cuando haga un rewatch de Mandalorian, de The Mandalorian, lo va a incluir, lo tiene
que
incluir.
Sí, seguro. Sí, totalmente.
Sí,
Eso es un poco, me hace acordar un poco al tema de Clone Wars y como la forma mejor forma de verlo es en cierto orden que no fue el orden de emisión.
Sí, que no lo emitieron bien.
No sé qué mierda hicieron para cagarla de esa manera. Es una cosa.
Porque encima es el capítulo de la segunda temporada, capítulo de la primera, y tenés que
irme. Claro, sí, no, es ahora tenés que mirar estos tres capítulos de la cuarta. Después va este capítulo de la segunda y luego todo de la quinta.
Claro, es una cosa por estilo. Pero bueno, volviendo a eso, o sea, excelente la pelea, eso bien Robert Rodríguez de Mando entrando ahí a fajar gente a hacer carnicería en la carnicería, con el Darksaber, que está buena esta cosa.
Perdón, y el momento comunista de ahí adentro tienen la plata que le dejó el jefe. Sí, y me gusta que uno de los tipos, estos son como se llama la misma raza que el de, ay, no me sale el nombre de la raza, pero... Que cuando le va a hablar a Mando, no soltó los cleavers. No soltó los cuchillos.
Creo que son Aqualish.
No son Aqualish, son otra especie.
Ah, está. Igual este episodio, ¿no? Con cuánto nos gustó. Estamos viendo una serie y abruptamente dejamos de ver The Book of Boba Fett.
Por eso dije.
Y vemos. No, y lo que ocurre es que estamos viendo un episodio de una serie mejor escrita, mejor actuada, mejor dirigida, de un ex cazarrecompensas con armadura Mandaloria, que era el show que estábamos viendo hasta hace poco. O sea, reemplazaste este show que queríamos ver con un mejor...
Nictoson,
claro, y también tenemos Clatunians. Entonces, ¿a nadie le hizo ruido eso de decir vamos a reemplazar esta serie con una mejor versión de la misma serie? Muy raro. Para mí es muy raro.
Es verdad.
No, está bien, justamente. Son los cara de perro son los Clatuinian. Los Nictos son otros, pero está, son de él.
Nictos de la banda pandilleros.
Son los que están. Son, los bikers. Y sí, y también creo que eran los que estaban vigilando a Grogu en el primer episodio de Mando.
Hablando me hiciste acordar, disculpame que te interrumpí ese, pero no me quiero olvidar esto.
Dale.
En el flashback de Grogu en el Templo Jedi, quiero decirlo aquí, para mí que el quien lo salva a Grogu es Jocasta Nu. Ahí está, lo digo, Jocasta Nu. ¿Pensé
que va a aparecer Jocasta?
¿Para qué?
En flashback.
No sé si va a aparecer, pero yo quiero. Es la bibliotecaria. Ah, yo necesito Jocasta Nu.
Bueno, te digo que además Jocasta Nu en los cómics sobrevive un tiempito más escondida dentro del templo.
Claro, eso no sabía. Ella sobrevive a la Orden 66. Después Darth Vader, creo que en la serie Darth Vader la encuentra y la. Adiós.
Sí. Me parece muy bien.
Estaría bueno. Es un buen personaje.
Te lo digo, ya está. Lo dije, aquí está, perdidos en el 471. Jocasta Nu.
Un programa que tiene el antecedente de haber predecido que Reyes era Palpatine.
Sí.
Y no es porque lo diga yo, pero lo dije yo y lo escribí yo.
Sí, es verdad.
Es un guión que me escribí a mí mismo.
Sí,
totalmente.
Me puse palabras en la boca.
Sí, posta que sí. Y le pegaste como pocas cosas.
Bueno, no sé, ¿querés hacer algún comentario sobre la música antes de redondear, Carlitos?
Yo estaba hablando de cosas, pero
sí, pero.
Como decía, de los capítulos, ya hablamos un poco de la escuelita de Jedi Luke, quería hablar un poco del capítulo que es Mando-centric, el 5, y cómo evoluciona un poco Mando, porque cuando toda la pelea con Vizsla por el Darksaber está buena, y es cómico cuando Leia me dice, tipo, vos sacaste el casco, entonces no sos Mandalorian, es como, ¿cómo me puedo arreglar esto? Bueno, tenés que bañarte en tal lado, bueno, eso está en Mandalorian, eso está todo hecho mierda. Buffy le dice, tipo, yo te dije cómo hacerlo, vos arreglate, tipo.
Claro, this is the totally fine way.
Sí, ya está como, ahí yo creo, me parece a mí que ya hizo, ya Mando está como un poco, bueno, la gente está un poco de chapa, ya.
Sí, claro.
Capaz que no está tan, viste, no me tengo que juntar tanto con esta gente porque están un poco del ojete.
No, o sea, es que a Din lo crió un culto religioso extremista.
Sí, sí, es una secta, obviamente.
Perdón, cuando Bo-Katan, la líder del otro culto extremista religioso, te dice, ¿este culto extremista religioso está en la cabeza?
Sí.
Yo siempre, forever Bo-Katan, disculpe.
Es de Batan Colin de Kettle, de Katan Colin de Kettle Black.
Sí.
Pero eso no la odio.
Yo creo que el rumbo va por ahí, o sea, el camino es ese, con Mando, con Din Djarin, convirtiéndose en un Mandalorian mainstream, y también con Pedro Pascal diciendo, che, ¿puedo mostrar más la jeta?
Tal cual, me están pagando lo mismo, loco.
Sobre todo porque según los reportes en la temporada 1, la cantidad de veces que vemos en el set a Pedro Pascal son contadas con las manos. La mayoría son los dobles y no él haciendo la voz después.
No digo, porque está muy bien el body language del Mandalorian, mirá.
Sí, señor. ¿Sabías que uno de los dobles de acción es el nieto de John Wayne, no?
No.
Y el otro es un señor negro, o sea, nada menos parecido a esos dos, al Wayne y a Pedro Pascal, que es un chileno muy blanco.
Sí.
De hecho, se ven algunas fotos en el behind the scenes o videos de la temporada 2 cuando pelea contra el Moff. Se ve un señor negro de trenzas con armadura de Mando.
Mirá.
Enseñándole los movimientos a Pedro Pascal. Pero en la temporada 1, por ejemplo, casi todo el capítulo de Bryce Dallas Howard, el de los granjeros, dicen que estuvo solo para la parte que se saca el casco solo en un momento. Que el resto es tipo, es voz grabada después. Porque estaba inquilombado con un montón de laburos también, el loco. Ya para la segunda, que además se saca más el casco, Dean, está. Y probablemente están yendo para el lado de ese. Me gusta igual que durante dos temporadas hayan mantenido que el personaje prácticamente no se saca el casco. Cuando se saca el casco es algo muy importante. Mostrarle la cara a Grogu, que es su familia, o sacrificar sus creencias religiosas por rescatar a Grogu.
Claro.
Al contrario que el MCU, que encuentra toda oportunidad para que Captain America esté sin máscara, por ejemplo.
Verdad.
Que, por ejemplo, para Iron Man la solucionaron fácil porque ves a Tony adentro de la realidad virtual que tiene el casco, está muy bien eso, pero que Cap ande todo el tiempo sin la máscara es medio una jugarreta.
Sí, es verdad.
Entendible que los actores quieran mostrar su cara también, pero bueno.
Claro.
En cambio, Tom Holland, que es menos, que tenía menos banca cuando llegó a la franquicia, como que lo han mantenido más adentro de la careta de Spider-Man. Porque bueno, además, argumentalmente hablando, es más difícil que Spider-Man de sin careta por ahí.
Sí, eso es más
visto. Es verdad.
Sí.
O sea, con Cap por lo menos se justifica un poquito.
Sí.
Bueno, Carlos, comentanos lo que querías saber. Carlos, qué formal yo. Carlitos, comentanos qué nos querías contar sobre esta música, que en realidad el tema central es de
Ludovico.
De Ludovico, pero gran parte de la banda de sonido está acreditada a Joseph Shirley, que ya había hecho parte de las composiciones en Mandalorian.
Exacto, sí, pero, o sea, a ver, cuando uno piensa en The Book of Boba Fett, en esta serie, lo que pensás es en esa música, en el tema principal, sí. Que nunca sabré por qué. O sea, esto realmente parece un chiste, como en el último episodio, cuando termina, le pone letra. Claro, ¡Fett! Bo. No. Nunca entenderemos por qué. Para mí fue una apuesta que alguien perdió.
con los amigos.
Claro, una apuesta que alguien perdió. Entonces, bueno, lo que yo te digo, yo no conozco esto, pero mi intuición me dice que Göransson no hizo mucho aquí, que hizo el tema principal.
Sí.
Hay un tema en particular que me saltó a los oídos, que fue en el primer episodio, que es cuando tenemos la persecución parkour, ninja parkour, Fennec Shand, te quiero. que ese tema tiene las huellas digitales de Ludwig en todos lados. Pero, por otra parte, cuando estábamos hablando de, en el episodio 3, la persecución está lenta, la música parece que está hecha con, viste nada, con un sequencer de web, viste, haciendo con un arpeggiator, la verdad, muy, muy pobre. Y eso no puede ser Göransson. Es demasiado grosso
para hacer las cosas.
Es demasiado berreta, demasiado mersa. Así que no conozco el material de este señor Shirley, pero sí te reconozco a Göransson por lo que hizo tanto aquí como en Black Panther, como en otras cosas.
Mira, Shirley laburó en varias series de televisión cortos poco famosos como compositor, pero después, por ejemplo, en pila de cosas labura como compositor adicional o score programmer o additional music. O sea, sí, es uno de los que está en la parte más técnica o adicional de las cosas. Y ya trabajó antes en Black Panther y en Creed 2 con Ludwig.
Claro, por eso deben ser amigos, ¿viste? Sí,
sí, y probablemente en muchos casos algunos temas pueden partir de demos hechos por Ludwig. Por ejemplo, Ludwig. No recuerdo el nombre del compositor de la música de Solo, pero el loco laburó a partir de un montón de esqueletos que compuso en 5 minutos John Williams, probablemente.
Sí, sí, el tema de Solo, que es de John Williams, es claramente el peor tema que hizo John Williams jamás para una propiedad de Star Wars.
Disculpen. Ah, y también trabajó con Göransson en Tenet.
Ah, Tenet, la música la hizo Göransson. Es de Ludwig.
Yo no la vi la peli, pero es de Ludwig, ¿sí?
No, yo tampoco. Mirá si me voy a ver Tenet.
Pero capaz que te escuchas la...
Puede ser.
Y te cuento que el crédito más reciente de Don Joseph es la música de Chaka Forever.
De Chaka Forever, Chacarita
Jackass, Forever. Jackass Forever.
Ah, Jackass Forever. Sí. Bueno, por ahí Chacarita Junior, Chacarita, ¿viste? Tenía Chaco Forever, no era Chacarita,
Chaco Forever.
Chaco Forever, la serie nueva salía de Paraguay.
No, es una reedición del álbum de Ira Kuriaki, Chaco.
Claro, exacto, versión extendida, Forever. Entonces, lo que quería nada más notar esto, que realmente apenas empecé a ver esta serie en el episodio 1, Yo le soy sincero, yo por mi historia personal con la música, yo siempre fui muy sensible a las métricas impares, que no creo que tenemos tiempo aquí para explicar qué son, pero toda melodía tiene una métrica, tiene un ritmo que se cuenta en cantidad de pulsos por compás, ¿no? Y la gran enorme mayoría de la música popular se agrupa en dos, en tres o en cuatro. Y yo siempre tuve una gran afición por los otros tipos de métricas, las métricas impares. Esto es en grupos de 5, de 7, de 9, 13, etcétera, ¿no? Y cuando vi el primer episodio de esta serie de Book of Boba Fett y escucho la música, no lo puedo creer que estoy escuchando un tema que está en 11x4. O sea, estamos en grupos de... estamos compases de 11 tiempos. Es absolutamente extraño, absolutamente marciano. ¿Ustedes notaron algo extraño con este tema? Seguro que no.
No, porque no tenemos tu oído y tu entrenamiento.
Claro, pero no les pareció nada raro, digamos. Dijeron, ah, mirá, esta es la música de Boba.
Pará. Hay algo, sí, en la parte... O sea, lo estoy diciendo con mi escaso conocimiento de teoría de la música.
Sí, todo bien.
Que seguro es mucho más que el mío, ¿eh?
¿Cómo es que se llama? En la parte donde se unen los distintos bom, 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 que como que hay algo que choca, como que cuadran mal con, o sea, cuando empieza un bom, bom y termina otro.
Uh-huh. Bueno, puede ser, tendremos que ver esto, tenemos que hacer un video de
Perdidos
en Letter Reacts.
Analízala, sí.
Pero sí, no, este tema realmente, y no solamente rítmicamente, porque en algún momento abandona el 11 y pasa un 12, que es mucho más normal, digamos, porque 12 no es nada más que 4 grupos de 3. Pero lo interesante es que también tiene cosas, tiene unas líneas de bajo sintetizado que están bastante desafinados, que hacen como que se quejan, y como ya mucha gente...
Ah, te dio algo en los pulmones de solo decirlo.
Claro, no, es que dejé de entrenar para hablar, cantar Saudarkar. que también internet, esto ponelo en las show notes, Magnus, que internet se dio cuenta de que Göransson aparentemente vio la película sueca para niñas, que vio todo chico sueco.
Hay una música muy parecida, aparentemente.
Sí, que es uno de los temas de la banda de sonido de esta que se llama Ronja... Ronja, el nombre en esloveno era...
Ronja de Robert's Daughter, la hija del ladrón.
Claro, Robert Bakshi, una cosa así. Mi mujer la vio de chica, acá, pero la versión...
Ah, era muy popular en Eslovenia la película.
En Europa, todo el mundo. De hecho, una prima nuestra le puso Ronja a su hija, a su hijita.
Acá en Latinoamérica le encajas Ronja y no queda muy bien, pero...
Ya me cansé de explicar lo que sería una persona que se llame Ronja, pero bueno.
Vamos a prestarle atención entonces al tema ese, para ver si detectamos ese problema. Y si no, después Carlitos nos hace un video intensivo reacting to.
Con mucho gusto.
Ya que estabas vos, Carlitos, ¿qué puntaje le pondrías a la temporada?
Es difícil, es muy difícil esto, porque ¿de qué show estamos hablando?
¿No? Mira, acá en Perdidos en el Éter tenemos como política juzgar a las cosas por lo que se propusieron ser o prometieron ser. Como cuando de entrada estábamos decepcionados porque la serie del Punisher no era una serie del Punisher, sino la serie de José el ex milico vengador.
Claro, sí.
Tratamos de no juzgarla por no ser el Punisher. La juzgamos en méritos de José el ex milico vengador.
Exacto.
Acá prometieron ser la serie de Boba Fett.
Sí.
Vendieron ser la serie de Boba Fett.
Y yo sospecho que esto realmente fue una reelaboración de aquel famoso rumoreado guión de una película de Boba Fett que se habló tanto.
Bueno, como que quizás... no, y que iba a ser una peli también.
Claro, que claro. Lo tomaron, lo extendieron un poco, se quedaron sin ideas, pusieron un poco de mando que a todo el mundo le gusta, ¿no? Sí.
También podemos tener en cuenta las cosas que nos gustaron, aunque desencajaron, y todo termina siendo un promedio el puntaje de cada uno, ¿no?
Me parece que tengo que llegar ahí, porque esto es claramente, desde el vamos, nosotros todos supimos que esto va a ser una serie para fans, lo sabíamos todos. Uh-huh. Y en cuanto a una serie para fans que hemos visto, leído y escuchado tanto, que tenga tanto bien entendido fanservice, a ese nivel está muy bien. O sea, yo te veo a... Cada segundo que lo veo a Rosario haciendo de Ahsoka, para mí es un segundo ganado, ¿ok? Pero este no es el show de Ahsoka.
Claro.
Entonces, ¿qué te puedo decir? A mí los primeros cuatro episodios, con todos sus bemoles, me gustaron. Después, como que es medio raro. Entonces yo creo que le voy a poner un 6 a esto por mediano.
Ok, bien, bien. ¿Profesor?
Es una buena pregunta. Yo qué sé, a mí, dentro de todo, sé que fue discordante. Entiendo que lo que nos vendieron fue una serie de Boba Fett como El Padrino, y no lo fue, porque en gran parte fue una de Mandalorian 2.5. Pero al mismo tiempo yo la disfruté y no me cagó mucho la experiencia el hecho de tener episodios de Mandalorian, porque me gusta ver a Grogu, me gusta ver al Mandalorian, me gusta el arte. Yo creo que le daría 7.5, y para no redondearlo en 8 porque sería demasiado generoso.
Ok, bien. ¿Ese?
Yo, vamos a ir en el medio, yo creo que es un 7, me parece, porque...
¿Generoso?
Sí. No, perdón, voy a hacer una corrección, no. 7 me parece un poco... No, es como si, es como tiene esa cosa de como que... Porque como decimos, la serie tiene esta cosa que, dentro de todo, tiene cosas que están muy buenas, pero tiene esa cosa de irse por las ramas que después se van por las ramas. Entonces es como... Así que yo creo que le voy a poner un 6.5.
Ok, ok. Yo pongo bueno, también... también... a mí me gustaron bastante más que a Carlitos los primeros episodios. Uh-huh. Y creo que eso hace una base muy fuerte, a pesar de que luego le construyeron un pterodáctilo arriba.
La metáfora del pterodáctilo sigue viva y coleando.
Sí, totalmente, no se extinguió.
Tal cual.
Parampam.
Y le probé, también la cultura de los mods, todo lo demás, le da unos elementos culturales a Star Wars extra, a Mos Espa, que están buenos para rolear también, para otras cosas, etcétera. Veo que, hablando de los mods, también juegos de Star Wars últimamente están haciendo cosas con cyborgs, y que no solo sean un mueble que está atrás de Lando, y los cómics le han dado un poco más de vida a Lobot, qué sé yo. Entonces están como expandiendo el universo. También me gustan mucho los detalles, las partes en que descarrila, como partes autocontenidas. O sea, yo vine al buffet de pizzas y en el medio aparecieron un par de hamburguesas que estaban buenísimas.
Sí, es disfrutable, claro que sí.
Un calzone.
Creo que, no, ya el calzone ya es dentro del ramo
pizza. Pero son cosas parecidas.
Así que yo le voy a dar un 7.
Ok.
Yo le voy a dar un 7 y esto termina en un promedio de Magnus no está sabiendo hacer cuentas mientras habla. Así que distraigan. Dividido 4. 6.75.
Bastante bien.
Es más o menos refleja lo que hemos venido diciendo hasta el momento.
O sea, está bien. Yo creo que es un puntaje decente dentro de todo. Y bueno, está bien. O sea, podría haber sido mejor, sí, pero bueno, es lo que nos tocó.
Sí, o sea, siempre me parece, para redondear, me parece que siempre nosotros debemos hablar de el Star Wars que es y no del Star Wars que quisiéramos que fuera, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Por eso justamente cuando lo que decía Magnus, que le decía al Carlos que no estuvo acá, que bueno, que no hay que centrarse en el look de Legends. O sea, sabemos lo que fue, sabemos qué pasa con Luke, pues sabemos que... Un comentario que él hace un poco mucho es esto de que un poco sabemos qué pasa de acá 20 años en Star Wars, 20, 25, ponle, ¿no? Y es como que, sí, pasan un montón de cosas chotas y volvemos un poco a lo mismo y da poco lugar. También que, digamos, en la trilogía de secuelas, vemos también una parte medio acotada de toda la galaxia, en realidad, o sea, también, o sea, que es lo mismo, o sea, no... Pero bueno, es como que... Por eso, se me mezclan las ideas y me olvido dónde estaba yendo, pero bueno, eso, o sea, sí, obviamente estamos juzgando, estamos tomando esto como lo que es y no como nos gustaría que fuese o como...
Sí. También hay que aclarar que no necesariamente es una cosa mala, como fans de la franquicia, tomar cosas de lo que nos gustaría que fuera Star Wars.
Especialmente cuando es una
crítica constructiva hacia obviamente. Lo que viene.
Pero tampoco pedirle a las cosas que sean solo lo que nosotros queremos.
Eso es obvio, porque nunca va a pasar.
Sí. Yo quiero tirarle un shout-out también a la gente, a la directora de arte, Rebecca Book, se llama Rebecca Bookbinder, pero escrito diferente que Bookbinder, encuadernadora, que trabajó en Mando también, era la asistente, acá es la jefa, y trabajó en la serie de Dark Crystal reciente y en episodio 9, en Rise of Skywalker. Está muy bien todo lo que es el arte de la serie. El diseñador de producción en jefe, que es Doc Chiang, o sea, una de las cabezas de la trilogía de precuelas, también laburó en Mando y acá, y está en Kenobi. Y a la diseñadora de vestuario, que también está en Mando, que es Shauna Trpicic. No sé si lo estoy pronunciando bien.
Trpicic.
Ok, me gusta mucho lo que hace esta mujer, tanto en Mando como acá. Y me vengo a enterar que ella fue la diseñadora de vestuario de una serie que me gusta mucho, que es Another Period. Vestuarios de época. Que hace ahí, y no inventados, pero labura muy bien, y laburó, por ejemplo, también en la serie de Powers, y en la película de Bob Esponja, imagino que en las partes con gente que hay.
¿El original?
Mirá, y laburó en Torchwood.
Pero quiero que me respondas si es el original.
Sponge on the Run, de 2020, nueva esa película.
No, es el original.
No, pero mirá, te laburó en Torchwood, laburó en Dollhouse, en Doctor Horrible, en Ángel, en Firefly. Espero que esta señora no haya sido acosada por Joe Guido.
Ojalá que no.
Hay altas posibilidades. Pero bueno, todo el arte de la serie es muy lindo. Sigue siendo muy lindo. Espero ver el behind the scenes como hubo con Mando. La mezcla de utilizar el volumen, ese holodeck que usan, más sets reales, más sets.
Lo odio.
Más sets en miniatura con el volumen. Yo lo digo siempre, pero está muy bueno cómo utilizar técnicas digitales modernas no significa abandonar las técnicas clásicas, y que hay una unión posible entre ambas, como hacen la mayoría del maquillaje de los aliens, sobre todo los que son más segundones, no como Cad Bane, que tenía que hablar de frente y todo. Son prácticos también, hay un gran laburo de la gente de maquillaje, y que lo decimos por la cantidad de cosas nerd que hay para ver, el What a Time to Be Alive, por lo general acá en programa, pero también lo digo por la calidad de las cosas que hay. Sí,
igual, adhiero.
Estamos viendo un montón de cosas muy lindas en pantalla, y para mucha gente, o sea, hay material de todos los tipos. Bueno, ahora sí, Carlitos, presentanos la música que elegiste pensando en ese 11x3.
33, ¿no? Creo que sí.
Bueno.
Virutita,
virutita. Matemáticas.
Sí. Lo que yo les traigo es el tema Wait, todo en mayúsculas, porque es realmente Wait, de la banda de metal. Aguantía, loco. Es eso. De la banda de metal progresivo sueca Pain of Salvation. No me digan que se esperaban esto, porque no se lo esperaban.
No, yo esperaba eso más de ese.
Ajá.
Sí.
Pero bueno, sueco, estamos hablando de Suecia, Göransson. Ludwig. Sí.
Polonia.
La conexión, sin embargo, no es nada más que Suecia, sino que el riff principal, básicamente todo el tema Wait, está en una originalísima métrica de 13 más 11 semicorcheas.
Bueno, eso se traduce.
Se traduce.
24.
Claro, 24 semicorcheas, pero agrupadas, es una amalgama de 13 más 11. Y 24 semicorcheas equivalen a 12 corcheas, ¿no? De una unidad del doble de largo, sí, sí, del doble de duración. Y que casi al final del tema, un tema que dura 7 minutos, pasa a una métrica mucho menos marciana, ¿no? Que es un 12x8, pero igual siempre se sigue 13 más 11 ahí desde abajo. Y, por supuesto, lo elijo porque, como dijimos, el tema principal de Boba está en 11 tiempos, algo que es rarísimo para algo tan mainstream, y que luego también, por lo tanto, pasa al 12. Yo, me parece un temazo, nuevamente, yo soy muy sensible a las métricas impares. Y bueno, no, también Pain of Salvation es un bandón, así que espero que les guste.
Aguante el pan de la salvación.
Eso.
El pan de la salvación, no me lo
Carlitos, nos estamos hablando ya la semana que viene, para los oyentes, por lo menos, para hablar de alguna cosa de Ni el Loro.
Así parece, sí.
Excelente. Nosotros ahora vamos a escuchar el Sabías Qué, después de este tema de Pain or Salvation, y luego el final del programa con las noticias que vienen jugosas.
La ira la.
Perdidos en el éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
¿Sabías que?
En el episodio 2 de Book of Boba Fett, The Tribes of Tatooine, aparecen en una cantina una pareja de un hombre y una mujer que se tratan nada más y nada menos que de Fixer y Cammy, dos personajes amigos de Luke Skywalker que hasta el momento solo habían aparecido en alguna adaptación de cómic o de libro, pero que estaban incluidos en una escena borrada de la primera película de Star Wars, hoy llamada New Hope, en la famosa Tosh Station, donde Luke quería ir a recoger los convertidores de poda.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Der Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Treki. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Llegamos al final del programa número 471 y ya que estoy, levanto un par de mensajes más de los oyentes que nos dejaron en el iVoox, que en realidad es el oyente porque es Solomon que dejó dos mensajes.
Grande Solomon, que siempre está al pie del cañón.
Sí, totalmente. Y bueno, hablando sobre el programa kilométrico, primero nos dice, banco muy fuerte los episodios sobre historia de las editoriales. Genial.
Bien, se vendrán más.
Un episodio de 5 horas con todo lo que puedan sobre la Legión de Superhéroes. El merecido reconocimiento de la serie de Prisoner, obviamente que lo bancás porque lo estás pidiendo, y un Titanes de Ostrander. Y después habla de What If. Dice que solo le gustó el de la Capitana Carter mucho y después los otros no le gustaron, el de los Avengers asesinados, el Thor de fiesta, el de los zombies en voló. No le gustó que fuera una historia enganchada, como no le gustó a algunos de nosotros. Sí, dice una duda, y es buena duda. El Ultrón todopoderoso lo era por las gemas del infinito, pero en cómics y hasta en la misma serie de Loki no establece que las gemas solo afectan a su propia dimensión. ¿Estoy perdiéndome de algo? Es una buena pregunta, ¿no?
En realidad sí, pero hay un truco ahí. En Loki lo que establecen es que las gemas del infinito no funcionan en ese espacio tiempo falopa liminal que es donde existe la TVA. No dice nada porque no exploran el multiverso todavía, porque no hay multiverso oficialmente hablando. Entonces no sabemos, ese es el chiste. O sea, sí, en cómics sí está establecido que las gemas del universo funcionan exclusivamente en el universo donde fueron creadas y es parte de parte del plot un poco de cuando es el, como se llama, el concilio de los Reeds de la etapa de Hickman, eso, no sé si es Hickman o de Miller, de Hickman, de Fantastic Four, y justamente en Secret Wars, la de Hickman, también hacen un comentario, es un plot device similar.
Pero ahora, si no funciona en otro universo, pero
claro,
vos las usás en tu universo para darte poderes, para alterarte permanentemente.
Sí, el tema es que claramente Ultron las Ultron Visión o Ultron así, bueno, las usa, tipo tira rayos de la, usa cosas.
Está
de
bien,
la gema,
claramente. Está bien. Bueno, sí, al menos, se ve no que sé. En el MCU la cosa es distinta.
Pero no sé, sí, da la impresión como que en el MCU la cosa es distinta. Si bien en teoría el MCU en realidad es un universo más de universo de Marvel.
O echa la trampa, o echa la ley y echa la trampa. Siempre se
puede echar la trampa, sí.
Y después dice, sí, poniéndose más fino y exigente, se quiere quejar de la animación. Le pareció muy pobre y poco dinámica. Y hay escenas de pelea que se ven con calidad de Play 1 y con la fluidez de una marmota. Estamos en el 2021, capaz 2020. La animación debería ser mejor como la de Arcane. Sí, bueno, a mí no me gustó mucho el estilo, pero...
Sí, yo eso por eso lo comentábamos. Es un cel shading medio extraño. Es como, de a ratos parece... No tengo rotoscopio, pero a ese nivel de
ya quisiera estar rotoscopio.
Claro, es como parece esa cosa de sí, como de calcado de movimientos humanos, o algo por el estilo, pero sí, es como medio awkward. La animación es extraña, no sé. Es una elección rara, sin lugar a dudas.
Yo imagino que debe ser barato.
Es muy probable.
Sobre todo contando que le estás pagando a gente como Chris Hemsworth y el desaparecido Chadwick Boseman, Benedict Cumberbatch, ¿no?
Sí, sí, está pagando a Salvo, a Gordon Jr., a
Chris Evans,
Chris y Evans, Tom Holland.
Y a Scarlett.
Y a Scarlett. Salvo esos cuatro, está pagando a todo el resto, más o menos.
A todo el universo, a todo el MCU.
O sea, que sale más plata, básicamente. Salió más plata pagar los voiceover que probablemente la animación.
Totalmente.
Sobre todo considerando que los estudios de animación por computadora suelen ser bastante esclavos.
Sí, sí. Bueno, y la temporada 4 de Cobra Kai no es la mejor, pero los puntos altos son muy altos. Todo lo de la mejor caracterización de personajes como Tori, Kenny, Silver es muy bueno. Y lo más genial es cuando Silver reconoce que todo lo que pasó en la tercera película era culpa de la coca.
Es buenísimo. Eso lo dijimos, pero lo repito, es genial. Pero encima muestran las escenas de la 3 donde decís... Sí, este tipo estaba del orto en coque de merca.
Ese celular gigante tiene un compartimento para la merca.
O sea, está en un sauna con un celular gigante cagando a los gritos, cagándose de risa. ¿Dónde está pasando merca? Y las caras que pone, tipo, seguramente está pasando merca.
Sí. Sí. Y después dice, saludos y espero expectante la transmisión de la partida de D&D. Bueno, para nosotros, la jugamos ayer. Fue muy accidentada técnicamente.
Pero la próxima ya tenemos todo resuelto, sí. Así que ya.
Así que mejor que no fue transmisión.
Sí, o sea que.
Está grabado y hay que editarlo.
Teníamos ya como iba a ser un one shot así más completo, pero bueno, nos quedó por cuestiones técnicas, que no sé, nos empezamos muy tarde, entonces nos quedó un poquito para hacer. Pero hicimos un poquito, entonces eso ya después lo editamos, haremos, dijo el mosquito, acá lo edita el amigo acá Magnus. pero no, se edita y saldrá y después en unos. Capaz 15 días, 3 semanas, hacemos la segunda parte.
Sí, y después nos dice, como postdata, hablando de Avengers prehistóricos, ¿vieron la Jurassic League que va a ser Daniel puto amo Warren Johnson? No, vi la Jurassic League de dinosaurios, pero no había visto que era de Daniel Warren Johnson y acaba de subir un montón de puntos en mi interesómetro.
Sí, sí, yo lo googleé, creo que vi el comentario en Evox y lo googleé y es tipo, ok... Es Daniel Warren, no sé, esto parece una falopa tremenda, pero es Daniel Warren Johnson, así que compro.
The facts I am giving have shot to the roof ahora.
Sí, sí, posta. Si es así, DWJ, o sea.
Totalmente. Bueno, ese, ¿qué te parece si nos vamos a un 3, 2, 1?
Flash. De noticias.
Bien. Bueno, tenemos un montón de noticias que puede ser que este final quede más largo que el medio del programa. Como se pasa, pero bueno. Bueno, la vieja comunidad. Pueden encontrar en nuestras redes y en un montón de lugares más las primeras fotos completas de personajes de la serie de Lord of the Rings, Rings of Power, de Amazon Studios, que salieron en el sitio y la revista Vanity Fair. No faltan Galadriel, Durin y Elrond, pero tampoco personajes nuevos creados para esta historia. Además, los cortos del Super Bowl trajeron el primer teaser de la serie y se ve muy lindo, ¿no?
Uh-huh, sí, ahora sí.
Bueno, vámonos para DC y la tele.
Los Super Botijas garpan. Apenas van unos pocos capítulos de la segunda temporada de Superman and Lois y DC ya renovó para una tercera. En otro orden de cosas, los actores que hacen de los hijos de Clark y Lois se llaman Alex Garfin y Jordan Elsas. Pero él se hace de Jonathan y Garfin de Jordan. Se deben reconfundir en las grabaciones.
Por cierto, acaban de salir. Sí, Peacemaker renovó segunda temporada. Acabo de ver fotos del set de grabación. Pone que van 5 capítulos. Acabo de ver fotos tipo del capítulo 10 u 11 por los cálculos del post. Y aparece Elsas vestido de Superboy. Como Superboy, oh, con él, con la camperita y los pantalones rojos.
Wow.
Pero tiene cierto... Tiene como los ojos delineados, medio carita de... Entremezcla entre bad boy y reventado.
Uh-huh.
Viste que cuando le ponen maquillaje a alguien, lo quieren hacer medio reventadito. Y este es el que no tiene poderes en la serie. Ajá. Solo uno de ellos tiene poderes.
Ah, ok.
Así que hay, tengo un par de teorías, pero no las voy a decir para no spoilearla a nadie. Lo que está pasando en la serie.
Sí, sí, sí.
Lo que está pasando en la serie. Bueno, lamentablemente tenemos tres necrológicas en este programa. Menos mal que no le dije al profesor Inosaurio que estuviera para las noticias.
Sí.
Que le iban a tocar. Bueno, a los 79 años falleció el artista de efectos especiales y cineasta Douglas Trumbull, responsable o parte del equipo de efectos de películas como 2001, A Space Odyssey, Close uh-huh. Encounters of the Third Kind, Star Trek The Motion Picture y Blade Runner. Tomá pa' vos. O sea,
sí.
Curriculín. Nació en Los Ángeles, hijo de Donald Trumbull, un ingeniero mecánico que creó efectos visuales para Wizard of Oz del 39. De niño, Douglas disfrutaba construyendo aparatos como radios y mirando películas de aliens. Inicialmente quería ser arquitecto, por lo que tomó clases de ilustración. Su habilidad para la ilustración fotorrealista le consiguió un trabajo en la empresa Graphic Films, que producía cortos para la NASA y la Fuerza Aérea.
Con suerte, para un corto llamado To the Moon and Beyond, proyectado en la Feria Mundial de 1964, llamó la atención de Stanley Kubrick. En 1968, Kubrick contrató a Trumbull para trabajar en 2001. La primera tarea fue crear las animaciones de los monitores de las naves Aries y Discovery. Se veían como gráficos digitales, pero eran animaciones en gráficas y tablas de publicaciones técnicas. Trumbull las creó utilizando maquinarias que él mismo creó con engranajes y motores que compró en una casa de suministros científicos. Sin embargo, a medida que progresaba la producción, las capacidades de Trumbull crecieron y hasta que se convirtieron en de los cuatro supervisores de efectos especiales de la película. Trumbull también fue responsable de desarrollar el proceso fotográfico utilizado en la secuencia de la puerta estelar del monolito. Los mismos ganaron el Oscar a mejores efectos especiales, pero el premio le fue dado a Kubrick y no a Trumbull y sus colegas. Mal ahí están.
Sí, en 1971 hizo los efectos de Andromeda Strain, que si no me equivoco es un libro de Crichton, ¿no? Creo que sí. Dirigida por Robert Wise y dirigió su primera película, Silent Running, protagonizada por Bruce Dern, hablando de Crichton, el padre de Laura Dern, de Jurassic Park. Declinó en el 75 trabajar en Star Wars porque tenía otros compromisos. O sea, no puedo. Pero trabajó en Close Encounters en el 77. Al año siguiente, mientras dirigía la empresa de desarrollo de efectos especiales Future General Corporation, que era fundada de la parte de la Gulf and Western y la Paramount Pictures, le ofrecieron hacerse cargo. Claro, Gulf and Western es parte de lo que hoy es Paramount Pictures. Le ofrecieron hacerse cargo de los efectos de Star Trek de Motion Pictures. Como ya estaba muy involucrado con Close Encounters, rechazó también la oferta. Paramount le dio el contrato a la empresa Robert Avery & Associates y en una movida que muchos consideran una venganza, básicamente cerró Future General. Robert Avery había producido muchos comerciales sofisticados para varias marcas, pero pronto fue evidente que su avanzada tecnología, que incluía cámaras controladas por software, 75 no es moco de pavo, no daba abasto con el volumen de material que se necesitaba para filmar para la película de Star Trek. En agosto del 78, mientras corrían rumores de que Abel estaba en crisis, Trumbull, junto con su socio Richard Yudisich, le ofreció a Paramount hacerse cargo de los efectos de la película. Vino tipo, mirá. El estudio los rechazó esperando que Abel pudiera lograr un milagro. Spoilers, no pudo. A principios del 79, con el rodaje principal terminado y una fecha de estreno de diciembre, Abel fue despedido tras no haber logrado siquiera entregar unos pocos segundos de metraje utilizable. Paramount fue a buscar a Trumbull, quien aceptó bajo la condición de que lo liberaran de su contrato con el estudio tras terminar esta película. Volvió a reunir a su equipo de Future General, reconstruyó las instalaciones que Paramount básicamente había vaciado y con 6 meses para crear cientos de tomas de efectos especiales, vaya si las tiene esta peli, trabajaron de sol a sol.
Llegaron a tiempo, pero el grito de guerra del equipo era crop it, flop it o drop it. O sea, recortarlo, darlo vuelta o sacarlo. O sea, recortó un pedazo de una escena para usar en otra, espejó una escena ya hecha para la nave, para el nave Wheeler para el lado, o borrar esa escena del guión. Según Trumbull, trabajó 24 horas al día por 6 meses y él terminó en el hospital con una úlcera, casi viviendo en el estudio, durmiendo muy poco. Contrató a su propio padre para trabajar en Silent Running, Close Encounters y Star Trek. El Trumbull mayor, de hecho, trabajó en Star Wars. Y en 1981 se hizo cargo de los efectos especiales de la película de Ridley Scott, Blade Runner, aunque ya había decidido no trabajar para otros directores. Intentó la idea de trabajar con Scott y poder hacer algo que no tuviera naves espaciales grises, blancas y sériles. Dick, autor de la novela en la que se basa Blade Runner, dijo que no tenía mucha fe en la película hasta que vio una secuencia con los efectos de Tumult y dijo: lo reconocí inmediato, era mi propio mundo interior, lo habían captado perfectamente.
Qué lindo ver eso. Sin embargo, Trumbull había acordado trabajar solo hasta la mitad de la película para poder concentrarse en la preproducción de Brainstorm, la propia película suya, la próxima película suya. Con el paso de los años, se cansó de pelear con el sistema de Hollywood y se retiró a su casa en las Berkshire Hills de Massachusetts. Se concentró en crear nueva tecnología para la industria del cine y para parques temáticos, trabajando en atracciones como la de Back to the Future de Universal y una del Luxor Hotel en Las Vegas. También se dedicó a dar seminarios a otros creadores de efectos o a directores. Sus habilidades como inventor no se limitaban al entretenimiento. En 2010 publicó un video en YouTube y en Vimeo demostrando un aparato que podía colaborar en contener el derrame de petróleo de la British Petroleum en el Golfo de México. Ni BP ni el gobierno lo contactaron, aunque estaban teniendo problemas para contener el desastre. Trumbull dijo: no lo hice para que me pagaran, sino porque era lo correcto.
En 2011, luego de 30 años alejado del cine, el director Terrence Malick lo convenció sobre los efectos de su película The Tree of Life. Malick es fan del trabajo de Trumbull y le dijo que no le gustaba cómo quedaban los efectos de CGI, que por qué no lo hacían como en 2001. En 2018 fue productor ejecutivo y creador de los efectos de la película The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Me suena el nombre, pero creo que la quería ver y nunca
vi. Sí, la conozco, no la vi.
Y participó en el documental llamado Trumbull Land, dedicado a su persona y trabajo. La Society of Motion Picture and Television Engineers lo premió dos veces por sus aportes. Hace poco recibió la Progress Medal por sus trabajos en tecnología de efectos visuales y de fotografía HFR, High Frame Rate, alto conteo de cuadros por segundo. Y llevó a cabo estudios de pioneros de biométrica para medir las respuestas de audiencia y de imágenes de HFR. Y desarrolló un proceso que utilizaba películas de 65mm a 60 cuadros por segundo, lo que daba como resultado una imagen de definición altísima con renderizado de movimiento más natural y realista.
En 2010 fue incluido en el Science Fiction Hall of Fame como maestro innovador de los efectos especiales, fue nominado tres veces a los Oscar y recibió el premio de logros vitalicios de la American Society of Cinematographers. La International Press Academy le dio el premio Tesla en 2011 y Trumbull señaló en la alfombra roja que esperaba no morir en la pobreza mientras otros se llevaban el reconocimiento por su trabajo, como le pasó a Nikola Tesla. La Academia le dio un Oscar honorario en 2012 por sus contribuciones tecnológicas al cine. En los últimos años estaba trabajando en procesos y técnicas destinados a ser utilizados en pantallas gigantes para seguir atrayendo a la gente en cine en una época de streaming. Hay una magia que sucede en los cines cuando todos saben que está oscuro y no los pueden ver. Es una oportunidad realmente interesante, catártica. Está permitido estar triste, enamorado, sentir la tensión de una muerte o una persecución. En un cuarto oscuro estamos a salvo, completamente separados del COVID y de todo lo demás. Hay una magia en eso y no quiero que desaparezca.
Se casó tres veces. Con su primera esposa, Cherry Foster, tuvo dos hijas, Amy y Andrómeda. Envió a su segunda esposa, Ann Vidor, y se casó por tercera vez con Julia Hobart, quien es ahora su viuda. Trumbull tuvo una hijastra, Emily Irwin, y tres hijastros, John Hobart Coulton, Ethan Coulton, Culeton, no sé cómo se llama, y John Vidor. Además, nueve nietos y un bisnieto. Durante los últimos dos años, Trumbull luchó contra un cáncer, un tumor cerebral y secuelas de un accidente cerebrovascular, muriendo de complicaciones del cáncer el pasado 7 de febrero.
Bueno, la verdad que un salado en todos los sentidos este hombre. Todas las pelis formativas de la ciencia ficción en las que tuvo una mano gigante y tal, y lo variado que eran sus skills, sus habilidades, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ese, ¿con qué seguimos?
Seguimos con Los Amigos de Adán. Nuevas imágenes de Black Adam revelan a la JSA con Aldis Hodge como Hawkman, Pierce Brosnan como Dr. Fate, o como por lo menos Dr. Fate.
Sí.
Sí, no se ve la cara.
Sin casco. No, pero hay una foto de sin casco también, creo.
Sí, había una foto anterior de sin casco. Quintessa Swindell como Cyclone y Noah Centineo, como Atom Smasher. Se estrena el 28 de julio.
Linda pinta tiene la foto, ¿eh?
Uh-huh. Ese Hawkman, la verdad que está tremendo.
Rinde. Bueno, Space Punisher. De las aguas de Black Sails y los chumbos del Punisher, el actor Ray Stevenson se une al elenco de Star Wars Ahsoka en un papel no revelado. Algunas fuentes, sin embargo, indican que sería un almirante imperial, pero no Thrawn. Hay gente que dice que lo quiere como el almirante Pelion, que era el segundo al mando de Thrawn, y después se convirtió en el jefe de estado en Legends, en el jefe de estado del imperio, y era un tipo razonable. No, claro. No como otros imperiales. Stevenson ya trabajó en Star Wars como la voz del mandaloriano Gar Saxon en las series animadas de Clone Wars y Rebels, y además ya trabajó para Disney en live action como Volstagg, uno de los amigos de Thor en la saga de El Dios Vikingo. Bueno, vamos a ver qué onda con esto, con Ahsoka. No es la que yo estoy más esperando, pero sí por el lado que puede aparecer personaje de Rebels.
Y sí, estaría bueno. Sí. Y Ahsoka. Bueno, ya nada es extraño. El nuevo trailer de Doctor Strange de Multiverse of Madness se vino con toda la locura. No solo están Strange, Scarlet Witch y América Chávez, sino que, bueno, véanlo ustedes mismos, pues están los links ahí en otra cosa.
Creo que ya a esta altura sí. Ya todos vieron el trailer, ¿no?
Sí, pero véanlo, es un despelote. O sea, aparecen otros Strange, aparece, obviamente, no sé, aparece este bicho que no sabemos si es Yuma Gorath u otro, o al final no sé en
general. Y aparece Patrick Stewart.
Y esta vez es la voz de Patrick Stewart. O sea que...
Sí, la voz. Igual le hacen una entrevista en una cosa a él y dice, bueno, sí, hay gente que imita mi voz hace 60 años desde que yo salí a un escenario. No les puedo decir si estoy o no estoy en la película, pero está pone carita, ¿viste?
Así pobre, que... debe estar como Andrew Garfield y coso de con 80, con un NDA de sólido que...
Sí, totalmente, pero está, qué desbol esta peli, y está, y donde aparezca Xavier y todo lo demás que pueda aparecer, ¿cómo se va a caer eso? ¿Cómo se va a caer eso? Bueno, falleció con 75 años el productor y cineasta, otra necrológica lamentablemente, el productor y cineasta Ivan Reitman, responsable de películas como Animal House, Kindergarten Cop, Twins y Junior, además de la pivotal Ghostbusters. También produjo películas como Heavy Metal, Beethoven y Space Jam, entre otras. Reitman nació en 1946 en Komármo, Checoslovaquia, hijo del dueño de la fábrica de vinagre más grande del país. Ante el avance del comunismo, la familia, oligarcas ellos, decidieron dejar el país cuando Ivan tenía solo 4 años. Primero se fueron a Viena y luego desembarcaron en Toronto, Canadá.
Allí Reitman desarrolló sus habilidades artísticas, haciendo shows de títeres como animador en campamentos y tocando música folk en cafeterías con una banda. Estudió música y teatro en la Universidad de McMaster y comenzó a hacer sus propios cortos de cine. Su primer trabajo de producción fue en el canal CTV de Toronto, pero duró menos de un año. Luego produjo el show de teatro Spellbound, que más adelante se convertía en la producción de Broadway The Magic Show.
¡Qué trucha que suena la Universidad McMaster! Tengo un máster de la Universidad McMaster.
Sí, medio choto.
Comenzó a incursionar en la producción de cine comercial con 2 películas del director David Cronenberg, Shivers del 75 y Rabbit del 77. Su primer gran éxito como productor fue Animal House en el 78 y dirigió también Meatballs, el primer protagónico de Bill Murray en el 79. En el 84 dirigió y produjo la legendaria Ghostbusters, seguido por otras comedias como Twins, Kindergarten Cop, Junior, Evolution y My Super Ex-Girlfriend, de la 90-94, Twins del 88, que tendrá el de Cop del 90, Junior del 94, Evolution del 2001 y My Super Girlfriend del 2006. A través de su empresa Northern Lights Entertainment, produjo películas como Heavy Metal del 81, Beethoven del 92, Beethoven Second del 93, Space Jam del 96, Howard Stern Private Parts del 97, Road Trip del 2000, Old School del 2003 y Eurotrip del 2004.
Creo que salvo, no sé si My Super Girlfriend la vi, pero todo el resto las vi.
Okay. Yo no vi esa y no vi Evolution, pero después todo lo demás.
Evolution es muy divertida, está buena. Twins, Kirtan, Garden Corp y Junior.
Clásicos.
Sobre todo Twins y Kirtan, todos los que crecimos en los 80 las vimos.
Películas, sí, son clásicas de la época. Son el momento en el que Schwarzenegger busca hacer algo que no sea más que un Hulk.
Claro. O
sea, y le sale.
Sí, le sale muy bien. Sí. La Howard Stern es muy buena, Road Trip, una muy buena experiencia. Más recientemente que produjo la biopic de Hitchcock y volvió a dirigir con Draft Day, en 2014 protagonizada por Kevin Costner. También fue productor ejecutivo de Space Jam y New Legacy. Casado con Genevieve Roberts en 1976, tiene 2 hijas y un hijo. Su hijo Jason, también cineasta, coescribió y dirigió la novela de Ghostbusters. Ivan fue uno de los productores y fue el actor en el set para las partes del personaje de Harold Ramis. Egon Spengler luego ha tocado digitalmente. Catherine, una de sus hijas, es la creadora, productora ejecutiva, guionista y estrella de la serie de comedia Working Moms.
Batman es que recibió en 2019, perdón, el premio oficial, oficial de la Orden de Canadá por su contribución a la industria del cine y TV del país. Y en 2011 un premio del alcalde de su ciudad de Komárno, hoy Eslovaquia.
Bien, obviamente, el tipo que dirigió y produjo Ghostbusters. Y todo eso demás que hizo pila por el entretenimiento y por este programa también con Ghostbusters. Sí. Bueno, en forma de rollo de película. Bueno, no, porque es para streaming. Pero Warner prepara una película de los Wonder Twins o Gemelos Fantásticos para su servicio de streaming HBO Max. Será dirigida y escrita por Adam Stiskiel, uno de los guionistas de Black Adam y este proyecto personal de Dwayne Johnson. Siski también ha trabajado en películas como Due Date, Spy Guys y Rampage, también con el propio Johnson. Fue productor y guionista además de la serie animada Scoob, de Scooby-Doo. Los Wonder Twins fueron creados para la serie animada Super Friends en su temporada 77-78 y luego introducidos en los cómics. A lo largo de los años han aparecido en series animadas como Teen Titans Go y live action como Smallville. Recientemente protagonizaron su propia miniserie de cómics humorística en este sello Wonder Comics subsello de Wonder Comics de Bendis. El estudio prepara para HBO Max otras películas de DC como Batgirl, actualmente en rodaje, y Black Canary. Blue Beetle iba a ser para la plataforma, pero la han redireccionado a las salas de cine. Bueno, no puedo decir mucho de esto, pero algo lindo puede salir si lo hacen bien.
Sí, sí, suena divertido. Bueno, más descanso para Ludwig, y no estamos hablando de tu gato. John Williams compuso y grabó con una orquesta el tema principal de Star Wars Kenobi, según informó Variety. Esto marca la primera vez en muchas décadas que el maestro compone para televisión. El resto de la música de la serie será o ya ha sido compuesto por otra persona, pero aún no se reveló quién. Al igual que no se sabe qué personaje interpreta en la mayoría del elenco. La serie de 6 episodios se estrena el 25 de mayo por Disney Plus.
Sí, quiero pedir disculpas por haber utilizado la palabra descanso en el titular junto a una foto de John Williams, porque Nachito DC sí. En Instagram dijo: me pegué flor de cagazo cuando leí descanso.
Sí, la verdad que sí.
No consideré la conjunción. Bueno, hablando de Kenobi, justamente, fue su jefe en las Guerras Clónicas. Según fuentes de sitios que se dedican a investigar las producciones de Star Wars, Jimmy Smith repetiría su papel de el senador Bail Organa, que hizo en las precuelas y en Rogue One para esta serie de Kenobi. También se dice que aparecería en la serie su esposa, Brea, pero no se sabe si sería la misma actriz de Revenge of the Sith, Rebecca Jackson Mendoza. Porque, viste que hace un rato dije que Leia parece que aparecería en Kenobi, porque aparentemente parte del plot es que secuestran a Leia y los Organa llaman a Kenobi.
Tiene sentido porque está bien, es como decir, entiendo que digan, che, vamos a meterle un poco de movimiento porque capaz que no se les ocurre mucho qué hacer con Obi-Wan en
yo que sé, 6 episodios de Obi-Wan haciendo un guiso en la choza en Tatooine es como un poco mucho.
No, mínimo uno es Obi-Wan Mos Eisley yéndose de joda. Tipo, sí, vieja, ¿sabes qué? Yo me vine acá, Yoda, comela.
Bueno, y algo de Disney Plus también seguimos ahora.
Sí, ¿quién engañó a los rescatadores? Tenemos fecha de estreno y primer tráiler de la película Chip and Dale Rescue Rangers. Una mezcla que pensábamos que esto era algo que se venía, pero no sabemos qué era. Mezcla de live action y varios tipos de animación. No es un reboot, es el regreso inspirado en Roger Rabbit. O sea, es una onda como que Chip y Dale fueron estrellas y bueno, 30 años después. Décadas después del éxito y la separación de los rescatadores, Chip y Dale deben reunirse para encontrar uno de sus camaradas perdidos que, al no aparecer en el trailer, debe ser Gabby.
Está lindo el trailer, me gustó.
Está divertido, sí.
También ayuda que me gusta mucho todo lo que hace The Lonely Island, que están a cargo del proyecto. The Lonely Island justamente son ex integrantes de Saturday Night Live, qué difícil que decir eso. Que incluye a Andy Samberg, de Brooklyn Nine-Nine y otras cosas. Pero el miembro del grupo, Akiva Schaffer, va a dirigir la película como hizo con Popstar Never Stopping. Está divertida. Mientras que John Mulaney y el propio Samberg dan voz a los personajes titulares. O sea, Samberg es la encarnación humana de Dale.
Sí.
Tiene la misma cara. O sea, le falta la nariz roja y las teclas. Vuelve de la serie Cory Burton como Zipper, así como también Tress MacNeille, Chip y Gadget en la serie, pero en un papel no confirmado. Participan también Will Arnett, Eric Bana, J.K. Simmons y Chris Parnell con Seth Rogen como la voz y motion capture de un enano, un guerrero enano CGI. El guion es de Dan Gregory y Doug Mann, de How I Met Your Mother, a partir de un argumento de Barry Schwartz, que no tiene muchos créditos conocidos. Se estrena el 20 de mayo por Disney Plus. Por cierto, Cory Burton, que hace de Zipper, lo nombramos hace un rato porque hace de Cad Bane. Claro. De Cad Bane. ¿Qué papeles tan disímiles?
La verdad que sí.
El loco hizo de Dooku en The Clone Wars, después de que en la película lo hiciera Christopher Lee, pero también ha hecho otras voces como Ciro de Hutt en la serie esa, y para Disney el loco, salvo en esta película, es la voz actual de Bale cada vez que precisan la voz de él, y es Ludwig von Drake, Ludwig von Pato y el Capitán Hook. Esos actores que los tienen en caja y tal, les hacen hacer varias cosas. Bueno, crucemos después de la galaxia muy lejana y de Disney, crucemos a otro barrio.
Crucemos a la verdad enfrente. Juntando a la banda, vuelve la tripulación del Enterprise original. Bueno, no exactamente. La próxima película del universo Kelvin de Star Trek, iniciada por George Abrams, será su cuarta película en 2013, confirmada por Paramount, y busca reunir el elenco original encabezados por Chris Pine y Zachary Quinto, que ya se venía hablando hace rato, pero...
Sí,
como que con el revival se quedó como en la lona. Como en la lona.
Sí, y todo el tema de el merger y remerger de las partes de Paramount y CBS.
Que se viene ahora eso. Sí. Abram, continuó con el productor, anunció que junto al ejecutivo de Paramount, Brian Robbins, que si bien no tienen contrato, buscarán que vuelvan todos los actores de las tres películas anteriores, incluyendo Pine, Quinto, Simon Pegg, Al Urban, Zoe Saldana, John Cho y Anthony Elchin, lamentablemente no, porque falleció en 2016.
Sí, me pregunto si también traerán a Sofía Boutet, la que hizo de Shayla en Star Trek Beyond, y que la metían como para decir, bueno, precisamos otro personaje mujer, y podría estar, pero no sería tan integral tampoco.
Claro.
Esta nueva película va a ser dirigida por Matt Shackman, de WandaVision, sobre un guion original de Lindsay Beard, de The Magic Order y Sierra Burgess y Saluser, y Geneva Robertson-Duor, de Captain Marvel y Tomb Raider, que fue luego reescrito por Josh Friedman, de la serie de televisión de Snowpiercer y la serie de Foundation, y Terminator de Sarah Connor Chronicles, con Cameron Squires, de WandaVision y de Final Space, que tengo entendido que está linda Final Space.
Está divertida, a mí me gusta, tengo la última temporada todavía, pero...
Yo la empecé, pero no la seguí, así que tengo que reengancharla. Según Abrams, comenzarían a rodar a fin de este año. Bueno, vamos a ver qué sale de acá. Yo me pongo feliz de que no haya película de Tarantino de Star Trek.
Sí, de hecho leí justamente el otro día que más o menos lo que no es realmente un guión ni siquiera es una sinopsis, sino que se juntaba Tarantino no sé quién a ver cosas y no sé, la idea que tenían era una especie de viaje en el tiempo con gangsters y que yo falopa, tipo una cosa rara.
No, si se aparecen gangsters en Star Trek, tiene que ser del planeta que van a todos, en que todos viven como gangsters.
Está como inspirado en eso, pero bueno.
Sí, no, por favor. Bueno, y hablando de Paramount.
Cambios en la montaña. Viacom CBS anunció hoy que la compañía pasa a llamarse Paramount Global, o sea, refería como un Paramount a partir de hoy, o sea, o de hace un par de días. El cambio busca resaltar su enfoque en el streaming y al mismo tiempo evocar el nombre de su estudio de cine de más de un siglo, porque claramente Viacom CBS tiene mucho nombre de corporación de comunicaciones, no de audiovisual, de
entretenimiento.
La empresa, con varios cambios organizativos a lo largo de las décadas, se había separado en Viacom y CBS para luego unirse en Viacom CBS en 2019, claramente los temas de monopolio y antimonopolio, pero siempre bajo más o menos los mismos dueños, la familia Redstone y su empresa National Amusements. El nombre Paramount, por su división de estudios de TV y cine, ya estaba de nuevo en uso en el servicio para el streaming Paramount Plus, que originalmente se llamó CBS All Access.
Sí, bueno, justamente yo estaba mirando el tema de la propiedad de Paramount el otro día cuando salió esta noticia, y hay una persona que es Shari Redstone, que es la heredera del Redstone, que no me acuerdo el nombre ahora, original, que tipo, la empresa, o sea, Paramount la tiene toda National Amusements, pero National Amusements es tipo 80% de esta mujer y el otro 20% de otra empresa que en su mayoría es de ella. Son todos esos tejemanejes. Es una cosa realmente interesante en lo siniestro de sí. ver. A causa de estos anuncios, particularmente del énfasis futuro en el stream, las acciones de la empresa bajaron el otro día más de un 20% en la bolsa de Wall Street. Hasta ese día, la empresa iba a invertir 4.000 millones de dólares en streaming hasta el 2024, pero ahora eso se aumentó en un 50%, pasando a ser 6.000. Paramount Global, entre todos sus canales y servicios, tenía en 2019 más de 700 millones de suscriptores en unos 180 países. Sus principales empresas son el estudio de TV y cine Paramount Pictures, CBS Entertainment Group, que es dueña de la cadena CBS, o sea, de canales de aire y repetidoras de Estados Unidos, y el 50% de CW, la red de cable que tienen junto a Warner. MTV, VH1, Nickelodeon, BET, Black Entertainment Television, Comedy Central, Showtime, Paramount Plus y Pluto TV también son de las marcas que tienen.
Montonazo, la verdad. Sí. También poseen canales en varios canales de países del mundo, como Telefe Argentina y Chilevisión en Chile. Yo no sabía que Telefe era de Viacom.
Sí, yo lo sabía.
Por fuera de Paramount, su compañía madre National Amusements opera varias cadenas de cines de Estados Unidos, Reino Unido, de América y Rusia, bajo las marcas Showcase Cinemas, que cagaste, existe. Multiplex Cinemas, que no creo que sea la misma de acá. Cinema Deluxe y UCI y Kinostar.
Kinostar tiene que ser en Rusia.
Seguramente, sí.
Porque ellos le dicen, creo que en toda Europa del Este le dicen Kino al cine.
Sí.
Por Carlitos tenía su. Bueno, sí, es Kino de Kinetic. Carlitos tenía su podcast, Kinovanija. Entre las franquicias de Paramount se encuentran, por supuesto, Star Trek, pero también Spiren, Bob Esponja, CSI, NCIS, Avatar: The Last Airbender, Beavis and Butthead, The Daily Show, The Late Show, Dora la Exploradora, Garfield, Jackass, Jersey Shore, que me enteré que tiene Argentina, Shore también ahora, de los derivados, A Quiet Place, Teen Wolf, Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles, Blue's Clues, South Park, The Real World, RuPaul's Drag Race y mucho más. Miren el abanico de públicos distintos, desde los nenes sí. que miran Dora la Exploradora, hasta el que te mira reality shows como Jersey Shore, toda uh-huh. la fanaticada del mundo drag de RuPaul, uh-huh. CSI y NCIS, que son de lo más normie, por decirlo entre comillas.
Pero son enormes, encima.
Claro, además son enormes. No todas son propiedad de Paramount. TMNT, Star Trek, Bob Esponja, etc. Sí, pero por ejemplo Transformers es de Hasbro. Pero se ve que la claro. franquicia audiovisual se la manejan ellos. Pero está, tienen una torta de cosas uh-huh. y básicamente Paramount es uno de los estudios de cine de los grandes estudios de Hollywood y hoy día Paramount Global o Paramount a secas es una de las empresas de entretenimiento mundial más grandes, o sea, junto con uh-huh. Disney, Amazon, Netflix, Sony y medio que para de contar, ¿no? Universal.
Sí, te diría que sí.
Medio que para de contar. Bueno, hablemos un poquito de cómics, en algo lindo, pero al mismo tiempo agridulce, ¿no?
Claro. Para George, Marvel y DC Comics ponen a un lado sus diferencias y junto a The Hero Initiative reeditarán el crossover GLA Avengers con las ganancias siendo destinadas al tratamiento de George Pérez. Historietista que sufre de cáncer pancreático inoperable está ahora en un hogar de cuidados paliativos.
Sí, debe haber empeorado su condición porque, como hemos comentado acá, Pérez no quería someterse a tratamientos contra el cáncer, porque no quería pasar por todas las cosas que pasan con las terapias esas, sino que luego quería aprovechar para pasar con amigos, fans, familia. Se lo vio en eventos, firmando cómics y todo, visitando las oficinas de DC de vuelta, qué sé yo, pero ahora hace unos días lo internaron en un hogar, así que... Debe estar mucho peor, boludo.
Debido a las complicaciones de derechos pertenecientes a las dos editoriales, la miniserie de 2003 que salió entre 2003 y 2004, escrita por Kurbushek y dibujada por Pérez, ha estado fuera de impresión por varios años. La edición original y las recopilaciones llegan a precios bastante altos en el mercado usados.
Esta nueva edición de Tapa Blanda tendrá 288 páginas, de las cuales 64 son contenidos bonus. Creo que dicen que va a traer los lápices de Pérez creo que son tipo 15 a 20 páginas, de un crossover de la década del 90 que se canceló antes de que saliera, y que las páginas las había comprado Todd McFarlane y de onda el loco la llevaba como exposición itinerante a las convenciones donde iba. Va a traer los prólogos originales de Stan Lee y de Julius Schwartz, o sea, editores de Marvel y DC por mucho tiempo, más un epílogo nuevo por Busiek. El precio de venta es de $29.99 con un tiraje de nada más de $7,000. O sea, va a desaparecer. Pero se ve que hay mucho quilombo burocrático y legal entre Marvel y DC para reeditarlo. Y onda, te hacen entender gente como Mark Waid o Kurt Busiek que tipo, vos, que hayamos logrado que editen esto, ya es un montón.
Sí, la verdad es que sí.
Ta, hay que hablar de, bueno, todo lo que significa que no tenga para pagar tratamientos médicos con todo lo que le dio a las dos editoriales y que es tipo, sí, bueno, mirá, vamos a reeditar este comiquito para que tengas unos pesos.
Sí, la verdad. Bueno, último noticia entonces. ¿Cómo me salte algo?
Sí,
no,
sí, sí, sí.
Última noticia. Por ejemplo, está en preproducción, la madre, una versión televisiva de 10 capítulos del cómic Mixtape de guionista Brad Abraham y los dibujantes argentinos Joko Jock y Gervasio, de la mano de la productora Little Engine para el canadiense CBC Jump. El cómic es un drama adolescente de los 90 con mucha referencia musical, por supuesto. La serie de TV no sería exactamente una adaptación al cómic, sino historias adicionales en el mismo universo del cómic con sus personajes y personajes nuevos.
Su guionista y creador, Brad Abraham, ha trabajado escribiendo para series de TV como Robocop Prime Directives y será uno de los guionistas de esta versión televisiva. Hawk ha co-creado cómics como Dungeons and Burglars y Control de Plagas y trabajado en otros como Grimorio del Plata y Big Game Hunters. Gervasio, compañero de Hawk en el grupo que lleva unos cuantos años en el cómic argentino La Productora, ha dibujado o coloreado cómics como Carne Argentina, Vampires and Light y una biografía de H.P. Lovecraft. Bueno, qué lindo que esto lo puedan ver en pantalla en algún momento y veremos qué onda queda esta serie cuando salga. Bueno, ¿qué seguimos con las noticias? Matarlos con amabilidad. Hay un nuevo trailer de Our Flag Means Death, la serie de piratas producida por Taika Waititi con Rhys Darby como Steve Bonnet, el pirata gentilhombre, y el propio Waititi como Barba Negra. El elenco también incluye a Samson Cayo de Truth Seekers, Christian Nairn de Game of Thrones, Rory Kinnear de Penny Dreadful, Fred Armisen de Portlandia de Saturday Night Live, y Leslie Jones de Ghostbusters y Saturday Night Live. La serie HBO Max tiene 10 episodios y la van a alargar de una manera rarísima. Los tres primeros el 3 de marzo, 3 más el 10, y las siguientes 2 semanas 2 y 2. Rarísimo.
Ok, rarísimo.
Porque no es binge, pero...
Sí, es rarísimo.
Pero casi. Bueno, hablemos un poquito de rol.
Cabinas y crossover. Doctor Who juega Dungeons and Dragons. O algo por decirlo. Kugel 7, el editor de juegos de rol que edita el juego oficial de Doctor Who, anunció Dungeons and Daleks, un nuevo juego que utiliza las reglas de D&D sin quinta edición. No sabe más que eso por el momento, salvo que el primer lanzamiento será pronto y se trata de la guía del juego de Dungeons and Daleks.
Imagino que lo que están haciendo es aprovechar que podés hacer juegos con el motor de quinta edición, como Open Gaming License.
Es lo que pasó con D20, ¿no es cierto?
Claro, y captar gente que le guste Doctor Who, pero que no quiera aprenderse otro sistema.
Que de nuevo, es lo que pasó con D20, básicamente.
Sí, porque no van a dejar de producir el juego de rol de Doctor Who. Van a hacer esto de más.
Sí.
Yo me acuerdo que en una época, los manuales, que cuando había Star Wars D20, de Wizards of the Coast,
sí.
Luego largaron la versión Saga, ¿te acordás?
Sí, yo jugué Saga.
Creo que llegó a haber un momento en que había manuales de Star Wars, de Wizards, que venían con todo el contenido de universo, pero te traían las stats en los dos sistemas.
No me acuerdo cómo era el sistema de Saga de distinto que el de 20.
Yo ni idea. Pero creo que traían eso, porque en realidad estás reimprimiendo, tenés todo un material de lore.
Sí, hubo toda una época de juegos, cuando fue el boom de D20 y la OGL.
Sí, sí.
Hubo toda una época de juegos que salían o bien, sabría, la edición del mismo juego, versión D20, o bien venía el juego con las dos reglas, o capaz que tenías el juego, el core en D20, el core normal, y tenías los suplementos que venían con reglas.
Con las dos cosas.
Por ejemplo, pasó con Legend of the Five Rings, que
es verdad.
La segunda edición fue... Salió con cosas de 20.
Y creo que hay una edición de... O una impresión de Séptimo Mar también que tiene las cosas en...
Posiblemente, sí.
Swashbuckling Adventures o algo así en vez de llamarse...
Claro, Legend of the Light Rings creo que salió bajo... O sea, la versión de 20 quedó como bajo la etiqueta de Oriental Adventures, que es esta versión... Esta D&D Chinooka que en su momento sacó...
Sí, cuando todavía no se habían dado cuenta que no podían utilizar la expresión Oriental.
Claro.
Que nunca queda muy claro por qué Oriental es malo, pero bueno, la gente asiática angloparlante ha pedido que no lo usen. Creo que decían que medio que los despersonalizaba y los exotizaba. Uh-huh. Pero es muy común que la gente mayor te utilice Oriental o gente que no está al día, que habla otro idioma y habla inglés además, que te encaje Oriental. Yo he tenido que traducir cosas que eran sobre mangas uruguayos para catálogos y decirles no pueden jugar con lo de Oriental de uruguayo y lo de Oriental en inglés, no va.
Claro.
Bueno, y la última noticia que tenemos es la última necrológica que había, que es que falleció a los 80 años Tom Beach, uno de los... Beach me suena feo. A decir Beach. Uno de los guionistas de cómics de Star Wars más celebrados de los 90s, según anunció su propio hermano, él también historietista Rick Beige, que trabajó en Hellblazer y otras cosas, el hermano.
En Question,
también un poco de verdad. Tom nació el 26 de septiembre del 41 en Walpole, New Hampshire, el mayor de 6 hermanos. Se mudaron pronto a Bellows Falls, en Vermont, y en la década del 60 asistió a la Columbia University de New York. Mientras vivía en esa ciudad, empezó a participar de revistas de poesía y en el 64 publicó su primer libro, Literary Days. En 1965 se unió al monasterio benedictino de Weston, o sea, se hizo monje.
Wow.
Pero en 1968 lo dejó y se mudó a San Francisco, donde lanzó una publicación de poesía, la Tom Beach Magazine. Dijo, voy a hacer un cambio de vida mínimo. Pronto empezó a trabajar en Comics Underground junto al dibujante Greg Irons, incluyendo The Legion of Charlies, Deviant Slice, Slow Death y Skull Comics.
En los 80s empezó a trabajar para el sello Epic de Marvel. Ya que tienes el programa, me mezclo Epic con Max, perdón.
Epic era uno que tenía cosas Creator Owned.
Claro.
Medio adelantado a la época.
Y 80s, la verdad que sí. Te diría que hasta adelantado a Vértigo, básicamente.
Sí, pero DC tenía Paradox Press.
Escribiendo el cómic The Light and Darkness War, dibujado por el escocés Cam Kennedy, o sea, la animación británica ya existía. Escribió para DC The Nas, con arte de Brian Talbot, hablando de otro grosso. Mm-hmm. My Name is Chaos, con arte de John Ridgway y tapas de Luis Rollo.
Hablando de ingleses en Ridgway.
Sí. Y Talbot también, ¿no? O Talbot es americano.
Talbot creo que también sí, es británico.
Oh, bueno. Y Clash, con arte de Adam Kubert. Dos Ellsworths, Kamandi at Earth's End y Superman at Earth's End, ambos con arte de Frank Gómez.
Encantados.
La verdad que sí. Para la misma editorial escribiría... Escribiría los libros 33 a 50 Animal Man, tras Grant Morrison y Peter Milligan, con arte de Steve Dillon, principalmente gracias a Light and Darkness War, fue elegido para escribir cómics de Star Wars, que ahora pasaron a Dark Horse, junto con Cam Kennedy, publicaron en 1991 Dark Empire. Palabras mayores. Una boluda se escribió, ¿no? ¿Viste? Dark Empire. La historia donde el emperador Palpatine volvía a la vida en un cuerpo clonado.
Sí. A lo largo de los años publicarían dos secuelas, Dark Empire 2 del 94 y Empire's End del 95. También fue uno de los guionistas de Tales of the Jedi, la primera ficción situada en la época de la Vieja República, miles de años antes de la trilogía original. Las tres series de Dark Empire fueron adaptadas a audiodramas en una época que no se hacía esto normalmente, y hoy día con cómics no se hace tampoco mucho, con un cast completo de actores, aunque solo Billy Dee Williams, como Lando, repetiría su papel de las películas. Beige también escribió un cuento protagonizado por Greedo para el libro Tales from the Mos Eisley Cantina del 95.
En 2016, Veitch publicó el libro The Visions of Elias, basado en sus conversaciones con un ex monje trapista del cual había sido hecho amigo durante su tiempo en el monasterio benedictino. Supongo que había mucha cerveza.
En sus últimos años, en sus últimos años tenía una biblioteca llamada Old Bennington Cookbook, una librería, supongo.
Es una librería, se me escapó la traducción ahí.
Old Bennington Books en la ciudad de Bennington, Vermont. Bennington, Vermont. Y falleció el 18 del 2 de COVID-19. Estaba casado con Marta, con quien tuvo una hija, Angélica, y dos nietos, Tommy y Jacob. Angélica abrió un GoFundMe para juntar fondos para su madre mientras arregla su situación familiar. Dijo la hija de guionista: lamentablemente la riqueza generada por el entretenimiento popular no gotea hacia los guionistas, dibujantes y creadores.
Y no. Sí. O sea, no,
Es un tema del que hablamos mucho acá.
Sí.
De cómo las editoriales y demás se cagan en los creativos.
Sí, y digamos que. Digamos lo que podamos decir de Dark Empire, que a mí en realidad no me gusta porque pila de cosas importantes pasan fuera de escena y el arte de Cam Kennedy lo odio. Es muy malo. No sé si es culpa suya o del colorista o qué. Pero aportó un montón de cosas a los mitos de Legends. Y digamos lo que digamos de The Rise of Skywalker. The Rise of Skywalker es prácticamente una versión de Empire Set, de Dark Empire.
Sí, totalmente.
Y Tales of the Jedi también dio un montón de material y fue pionera en ese sentido, en el sentido de mostrar por primera vez la vieja república, en un momento en el que no sabíamos nada de eso, y que bueno, hoy ya, obviamente, más allá de ser Legends, está completamente dejado de lado, pero que a mucha gente le gustó y que hay lindos cómics de eso, esos sí están buenos. Pero la verdad que tipo un loco que hizo un montón de cosas, y aparte impresionante esto, que haya sido monje, librero, poeta, cómic underground, etcétera, etcétera. Un montón de cosas hizo este tipo. Así que bueno, esa fue la última noticia que teníamos para este programa de esta semana. Y bueno, la semana que viene arrancamos la temporada número 20 de Perdido Celeta. La temporada número 20, ¿qué lo parió?
¿Qué lo parió?
Y volvemos a la frecuencia semanal, salvo alguna semana que pueda pasar alguna cosa, por supuesto, ustedes entenderán. ¿Cómo? Pero bueno, y vamos a tener de vuelta a Carlitos, dos semanas seguidas, con su columna Ni el Loro, que nos va a estar hablando de una novela llamada Passwatch, The Redemption of Christopher Columbus, Passwatch, la redención de Cristóbal Colón, que es la primera novela de una serie que luego no se convirtió en serie, de Orson Scott Card, el de Ender's Game.
Tal cual.
Que tiene viajes en el tiempo a cambiar la historia del contacto entre Europa y América.
Tal cual.
Bueno, yo prefiero no pensar en Orson Scott Card, pero Carlitos tiene libertad editorial para elegir sus
y bueno, la novela está buena.
Y la pueden piratear o comprar usada.
Así no le dan plata a Carlos. La novela está buena, o sea, está interesante lo que plantea, y no paga, digamos, no es que tipo, uno no se da cuenta con esa novela, no sé si el decir... Che, este se volvió un viejo homofóbico.
No, es que Card creo que en su trabajo no es como muy obvio en ese sentido. El problema es que el loco abiertamente pone plata para organizaciones de lobby anti-igualdad sexual y todo. O sea, tipo, no está bueno. O sea, no es tipo, bueno, a mí qué me importa acá con la plata, aunque no estoy de acuerdo con él. No, acá el loco está directamente poniendo plata para dañar gente. No es, no me gusta lo que dice. Va más allá de cualquier discusión que puedas tener sobre cancelación y separar la obra del autor. Separemos la obra del autor al aprovechar la piratería y los libros usados.
Sí, está bueno.
Yo sigo recomendando Better World Books, que es un sitio donde venden libros usados re baratos. Hacen donaciones también los locos a otros lugares, a bibliotecas y eso. Y te los mandan gratis de cualquier parte del mundo.
Es verdad, sí.
Yo me acabo de pedir unos libros el otro día, así que.
Bueno, no.
A veces vienen medio cascoteados, pero sabés que vienen con el amor, por lo menos. Muchas veces son libros que los desechan las bibliotecas porque están muy cascoteados, pero no están tan cascoteados como uno los lea. Yo me conseguí por ahí, por ejemplo, que admito nunca haberlos leído, las dos novelas de terror que escribió John Byrne.
Bueno.
Que dónde carajo las iba a conseguir acá, si no.
Sí, no. No.
Tendría que leerlas algún día, pero también John Byrne es otro que ya me decepcionó con sus, con sus actitudes. Bueno, entonces eso vamos a tener la semana que viene. Y en estos días capaz que tienen el episodio cero de esta aventura de rol que nos dirigió Chris. Nos divertimos pasamos un buen rato con problemas técnicos y luego nos divertimos otro buen rato.
Sí.
Estuvo buena. Así que eso nomás. Lo vamos dejando por acá. Ese, muchas gracias como siempre.
Un gustazo como siempre.
Y ustedes, estimados oyentes, nos encontramos ahora sí la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento